Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8 de la mañana, buenos días Madrid. La culpa será de la universidad. Es en resumen el argumento de Pablo Casado, el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, que ayer entregaba en Génova más de 5.000 avales como uno de los 7 candidatos a suceder a Mariano Rajoy al frente del Partido Popular. Casado se explicaba ante los medios al conocerse ayer mismo que la Universidad Rey Juan Carlos ha remitido un informe a la jueza que investiga los títulos de máster obtenidos por el líder popular y Cristina Cifuentes, en el que dice que no hay actas del tribunal que supuestamente convalidó 18 de 22 asignaturas al diputado popular, ni tampoco encuentra documentos que prueben que él las solicitó. Casado afirma que él ya mostró la documentación que prueba su versión.
Oiga, ya, si la universidad ha hecho algo mal o si alguien está contando algo que no es, yo lo que hice es enseñarlo antes que nadie delante de 60 periodistas. Puedo dar transparencia, puedo dar rigor. Lo que creo es que es bastante injusto que esto aparezca solo para debilitar mi imagen pública.
Pese a todo, parece que la jueza está dispuesta a dar los pasos que ya dio con Cristina Cifuentes y algunos medios aseguran que la magistrada ha citado a declarar a compañeros del máster de Pablo Casado. Y justamente el caso del máster de Cifuentes vuelve a la actualidad en la Asamblea de Madrid. El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, va a preguntar al presidente Ángel Garrido sobre cómo está afectando al gobierno su citación judicial en el caso máster de Cifuentes por unas declaraciones formuladas cuando era portavoz del Ejecutivo. Ya en el ámbito municipal del Ayuntamiento de Madrid nos fijamos en dos anuncios sobre dos actuaciones urbanísticas que cambiarán dos zonas de la capital conocidas perfectamente por todos. Begoña
pues
Tormo.
Sí, Alipio, porque ¿quién no conoce la Plaza de Colón? Buenos días, Madrid. Bueno, pues justo dentro de un año va a ser un poquito distinta a la que conocemos ahora. El actual edificio Barclays se va a convertir en el edificio Axis. Por si acaso nos situamos, el Barclays es el edificio que nos encontramos a la izquierda, haciendo esquina nada más llegar a Colón si estamos bajando por los bulevares, justo enfrente de las torres. Ahora mismo es un cuadrado de hormigón con unos dibujos geométricos en la fachada, pero en menos de un año se habrá convertido en un cubo de cristal y acero, ligeramente más alto que el actual. Va a estar destinado a oficinas y a tiendas y ha sido diseñado por Norman Foster, que por cierto está ahora en Madrid y ha dicho que le encantan los proyectos de peatonalización de Carmena. Pero como les decimos, no es la única zona emblemática que va a cambiar su fisonomía en los próximos meses. El Ayuntamiento de Madrid va a aprobar hoy el proyecto de urbanización de las áreas adyacentes al Santiago Bernabéu. El asfalto se va a sustituir por una zona ajardinada de uso público de más de 10.000 metros cuadrados que irá desde Padre Damián a la Plaza de los Sagrados Corazones, en donde está ahora el centro comercial, la esquina del Bernabéu, que va a desaparecer. También se ampliarán las plazas de aparcamiento para residentes.
Buenos días, Madrid.
Son las 8 y 4 minutos de la mañana y además de estos dos asuntos que vamos a desarrollar a lo largo de este programa, Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid, ya saben, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, hay otros temas que les venimos contando desde primerísima hora de la mañana y lo están haciendo nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal, que ahora nos resumen Loli Jurado y Carlos Ibáñez en titulares algunas de esas otras noticias. Buenos días.
Buenos días, pues estamos hablando fundamentalmente del tiempo. 12 y 5 de la mañana más o menos, entra el verano y este fin de semana se pone en marcha la primera alerta por altas temperaturas en la región, entre 36 y 38 grados de temperatura este sábado y este domingo. Eso lo tiene muy claro el gobierno regional, que Loli Jurado se propone luchar contra el fuego este verano.
Sí, casi 4.800 efectivos se van a movilizar estos próximos meses en la lucha contra los incendios forestales en la Comunidad de Madrid. Este dispositivo va a permanecer activo hasta el 30 de septiembre, aunque en función del nivel de riesgo se podría prolongar hasta el 31 de octubre. Ángel Garrido es el presidente regional.
2.330 efectivos de los distintos cuerpos profesionales y sumamos además 2.447 voluntarios de Protección Civil. En conjunto, 4.777 personas que van a trabajar y entre los que se encuentran los 38 efectivos diarios más, por cierto, del Cuerpo de Bomberos, y la mejora que va a suponer contar también con 15 días más con el personal de refuerzo a través de una negociación que ya se llevó a cabo hace algún tiempo.
Ayuntamiento y Open de tenis comienzan a negociar.
Esas negociaciones para retener el torneo en la capital comienzan hoy en el Ayuntamiento de Madrid. La alcaldesa Carmena, acompañada por Rita Maestra y los tres portavoces de la oposición, se reúnen con los organizadores de este evento deportivo en el Palacio de Cibeles. Los responsables del Open quieren quedarse, pero exigen quedar al margen de las cuestiones políticas.
La sanidad madrileña a examen.
Consultas llenas y demoras de más de 24 horas para conseguir una cita con el médico de familia o el pediatra en el centro de salud. Es el panorama de la atención primaria que dibuja una encuesta realizada por el Observatorio Madrileño de Salud. Las soluciones propuestas pasan por la contratación de más profesionales. Rosa Cuadrado, secretaria general de Sanidad de Comisiones Obreras.
Se sigue haciendo a los médicos de familia contratos precarios de días sueltos, evidentemente va a haber problemas para sustituir durante el verano a todos los profesionales que cogen las vacaciones.
Detenido por grabar a mujeres en probadores.
Es un hombre de 29 años que se dedicaba a grabar, sin que ellas lo supieran, a mujeres en probadores de multitud de tiendas. Llegó a realizar 108 vídeos en apenas 3 jornadas, todas en el mes de marzo, hasta que una de sus víctimas, una menor de edad, le sorprendió en plena faena. Ha ocurrido en Leganés, en Parque Sur, portavoz de policía.
La investigación se inició en el mes de marzo a raíz de que una joven que se encontraba probándose ropa de baño en el interior de un probador observó cómo un individuo le estaba grabando con su teléfono móvil. La joven se dio cuenta de que este individuo le estaba grabando pues por el reflejo del espejo.
Nueva programación en los teatros del canal.
Bajo la dirección artística de Natalia Álvarez Simo, incluye grandes nombres de la escena nacional e internacional, creación contemporánea y también danza. Una apuesta por artistas y compañías. Jaime de los Santos, consejero de Cultura.
Una programación que vuelve a contar con grandes nombres como Angélica Lidl, que se había ido de España de alguna manera desencantada con lo que las administraciones públicas la ofrecían. Una programación en la que grandes nombres como La Tristura, como Carlota Ferrer, como La Veronal, como Olga Pericet, como Rocío Molina, vuelven a tener este teatro como referente para sus investigaciones.
Y en cuanto a la actualidad nacional, foco de atención preferente en Cataluña, donde Quim Torra quiere verse con el rey.
Así se lo ha pedido a través de una carta en la que le solicita un encuentro para exponerle la situación que se vive en Cataluña. Quiere que esa cita sirva para reparar la herida abierta tras el 1 de octubre y le pedirá explicaciones por su discurso tan solo 2 días después.
Y que no puede ser que no haya un pronunciamiento del rey
sobre, y que no puede ser que no haya un pronunciamiento del rey sobre esta cuestión. No puede ser que el rey no se dirija al pueblo de Cataluña, a todos los catalanes, explicando, reconociendo, comentando, expresando qué pasó, porque el rey de España el día 3 de octubre hiciese un discurso como aquel.
El día 3 de octubre fes un discurso como aquel.
Quien sí le recibirá será el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, será el 9 de julio en el Palacio de la Moncloa.
Análisis de la economía doméstica.
El gasto medio por hogar aumentó un 3,5% el año pasado, se sitúa en 29.188 euros. Es el tercer año consecutivo que aumenta el gasto familiar, que regresa a los niveles de 2011. El mayor desembolso lo hacemos en vivienda y en alimentación.
A la vivienda y luego, claro, luego en comer. Yo no ahorro ni un duro. Vivo al día. La paga para pagar Hacienda.
En la comida, en lo básico.
En alimentación, la luz, el gas y todas esas cosas, lo que más.
La tasa de absentismo laboral en máximos históricos.
Se sitúa ya en el 5%, la cota máxima registrada hasta ahora. La incapacidad laboral es el apartado que más ha aumentado, según Javier Blasco, director jurídico de ADECO.
Y dentro de la variable absentismo, el componente incapacidad temporal sigue creciendo también, prácticamente un 27% en los últimos 3 años.
Bueno, y hablamos también, Loli Jurado, de un nuevo golpe a la pornografía infantil en la red.
Hay 12 detenidos y 31 personas investigadas, entre ellas un profesor de un instituto de Málaga y el trabajador de una escuela infantil en Cantabria. Los arrestados producían y distribuían imágenes de extrema dureza. Hay al menos 80 víctimas, todas menores de edad.
Hay en marcha otra operación policial contra el dopaje en el deporte.
Y varios atletas profesionales detenidos. Se han intervenido medicamentos como la hormona del crecimiento, testosterona o vitaminas inyectables, además de elementos para la práctica de autotransfusiones. Esta mañana vamos a conocer todos los detalles.
Y en cuanto al deporte, Mundial de Rusia, España a punto de pasar a octavos.
La victoria por 0-1 contra Irán en la segunda jornada del Grupo B del Mundial sitúa a España a un punto de los octavos de final del torneo en el partido del próximo lunes contra Marruecos, una vez que Portugal, con los mismos puntos, e Irán, con uno menos, se enfrenten entre sí. Fernando Hierro valoraba así el encuentro.
La segunda parte hemos tenido 15-20 minutos muy buenos hasta que hemos metido el gol, y a partir de ahí ya sabemos que estos resultados cortos, el 1-0 es muy difícil, ellos en cualquier momento, un equipo muy duro, muy bien preparado, que sabíamos que no iban a poner estas dificultades, no nos sorprendió para nada, porque desde luego que esperábamos un partido así.
La agenda para hoy pasa por el Dinamarca-Australia a las 2, Francia-Perú a las 5 y Argentina-Croacia a las 8 de la tarde.
Buenos días, Madrid.
Ocho y once minutos, comenzamos la información de servicio público con el transporte público y en primer lugar con los trenes de cercanías de Renfe, que en nuestra última conexión con el portavoz de cercanías, con Eduardo Zores, pues nos dejaba una incidencia en la línea C3. Yo no sé si se ha solucionado ya o todavía persiste. Eduardo Zores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues nada, en este momento ya no tenemos ningún tipo de incidencia. Ese tren averiado en la línea C3, concretamente en la estación de Villalba, se encuentra ya apartado y el servicio en esa línea, al igual que en el resto de líneas de la Comunidad de Madrid, se desarrolla ya sin ningún tipo de problema.
Y cuando son las 8 y 11 minutos de la mañana, nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula en las carreteras de acceso a Madrid. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Pues el jueves, con tráfico muy intenso en Madrid a esta hora, los principales accesos, los más perjudicados, la A1 en San Agustín de Guadalix y en San Sebastián de los Reyes, la A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la A3 en Rivas y Santa Eugenia, A4 muy congestionada hoy, Valdemoro, Pinto, San Cristóbal de los Ángeles, en la A42 en Parla, la A5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la A6 en Majadahonda y El Plantío, la M50 en Alcorcón, Boadilla y también en el entorno de Majadahonda, sentido A6 en Leganés, sentido a la 42, también mucha congestión en esa M50 hoy, y en la carretera de Colmenar Viejo, en Tres Cantos, por supuesto, la M40 a esta hora con las retenciones habituales, muy congestionada.
Y también vamos a ver cómo se circula en las calles de Madrid y por la M30. Conectamos con el Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento, Lourdes Solís. Buenos días.
Buenos días. Hora punta con tráfico fluido, más intensidad en los accesos de las carreteras de La Coruña y Extremadura. La Glorieta de Atocha y Cuesta de San Vicente con más lentitud circulatoria. Recomendamos a los conductores desde la A5 tomar el oeste de la M30 y abandonar por el Puente de los Franceses. Hoy de 11 a 13 horas se registrarán cortes de tráfico en la calle de Alcalá debido a una manifestación.
Y nos vamos también al Metro de Madrid para comprobar cómo se presta a esta hora, a las 8 y 13, el servicio. Sara Sancho, portavoz, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues a esta hora de la mañana podemos hablar de normalidad en la circulación de los trenes en toda la red de metro. El servicio se está prestando sin incidencias.
Bueno, vamos con el pronóstico del tiempo para hoy, este primer día de verano, en torno a mediodía. Estrenamos estación, pero mucha atención porque este fin de semana entramos también en la primera alerta por altas temperaturas. Bueno, vamos a quedarnos con lo que va a ocurrir hoy y qué va a ser eso. Elena Miñambres, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Hoy por fin, hoy jueves, estrenamos oficialmente el verano. Lo vamos a hacer a eso de las 12 de la mañana y lo vamos a hacer con mucho calor porque las temperaturas no nos van a dar respiro durante esta jornada de jueves. jueves incluso podríamos alcanzar los 35 grados en Madrid capital, pero las madrugadas también son cálidas ya por numerosos puntos del centro y el sur de la comunidad, valores por encima de los 20 grados, y así se van a mantener durante los próximos días, así que hablaremos de calor de día, porque además de cara al fin de semana las temperaturas diurnas subirán un poquito más y se podrán alcanzar los 36, incluso 37 grados durante la jornada del sábado y el domingo, por lo tanto un calor que va a continuar durante toda la semana. ¿Y el estado del cielo cómo va a continuar durante esta jornada? Pues vamos a ver grandes ratos de sol, pero también algo de nubosidad circulando por el cielo de la Comunidad de Madrid, unas nubes de calor que podrían dejarnos algún amago tormentoso en puntos de montaña.
Buenos días, Madrid. ¿Y tú qué pones en tus platos?
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
¿Aún no conoces el popurrí? Todo el mundo habla de nosotros. Desayunos inimitables y supermenús a 9 euros. Un contundente menú que puedes completar con entrecota a la parrilla de carbón por un pequeño suplemento. El popurrí, que no te lo cuenten. Calle Virgen de Lluc 12 o restaurante elpopurrí.com.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Tecmoon tiene una muy buena noticia para todas aquellas personas que consideren que el descanso y un sueño reparador es muy importante. Se trata de un súper regalo, una fabulosa almohada de descanso totalmente gratis. Repito, totalmente gratis. ¿Qué hay que hacer? Tan solo llamar al teléfono gratuito de Tecmoon 900-900-516 y recibirás en tu domicilio esta maravillosa almohada sin gastos de envío. Oferta válida hasta agotar 500 unidades. 900-900-516. Tecmoon, creadores de sueño.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Ocho y 18 minutos de la mañana, nos vamos al kiosco, queremos saber qué es lo que destacan en sus portadas los principales diarios, sobre todo en las páginas de Madrid, Ángeles Martín.
Así es, muy buenos días, Begoña, y nos vamos a Sol, a la Puerta del Sol, de la mano del diario ABC. La policía elimina las estatuas humanas de Sol y obliga a los mimos a identificarse. Plan de seguridad en centro. El ayuntamiento ha exigido poner fin al parque temático de la Plaza Mayor y el kilómetro cero. Leemos en ese cuerpo de la información los manteros, los muñecos animados, cada vez más grandes, las estatuas vivientes, las gitanas del Romero, los pedigüeños, los loteros móviles. La indignación ha ido creciendo en la misma medida entre los vecinos y los comerciantes que cumplen con su pago religioso de tributos y tasas por ocupar la vía pública. Desde hace 2 semanas, la policía municipal está limpiando este espacio de estatuas humanas. Ya no están los hombres que levitan, ni el motorista que vuela, ni la docena de personas que a lo largo del día permanecían petrificadas en la plaza. Ya no hay lugar para ellos. Y en el diario El País, Sánchez fuerza al Partido Socialista madrileño a aprobar las cuentas de Carmena. Golpe de timón a un año de las elecciones, según este diario. Y en el mundo, más de 100 quejas al día por baches. El consistorio recibe más de 3.000 reclamaciones al mes por el mal estado de aceras y calzadas, según denuncia Ciudadanos. Ahora Madrid reconoce las deficiencias del pavimento, pero culpa del problema a la herencia recibida del Partido Popular. El gobierno de Carmen anuncia, como el verano pasado, una gran operación asfalto. También de esta operación asfalto se ocupa el diario La Razón. El titular elegido esta vez es Verano con olor a alquitrán. Las reclamaciones de los madrileños por el mal estado de calzadas y aceras se elevan por miles cada mes e incluso se quejan los conductores de la AMT por el estado de los carriles bus. El Ayuntamiento de Madrid anuncia una inminente operación asfalto monumental. Y echamos un vistazo a esos periódicos digitales, por ejemplo, 20 minutos, Madrid destina 38 bomberos más a la extinción de incendios este verano. La Comunidad de Madrid nos recuerda este artículo, presentó ayer el plan Infoma contra incendios forestales. El dispositivo podría seguir un mes más hasta el 31 de octubre en función del nivel de riesgo. El año pasado se registraron 289 incendios, un 21% más que en 2016, nos recuerda este artículo, como decimos, del digital 20 minutos. Y echamos un vistazo a otro digital, a Madrid Diario. En El Orgullo, como en Semana Santa, la policía pide desfilar con uniforme. La asociación LGTBI Pol, que aglutina agentes de la Policía Nacional, Municipal y de la Guardia Civil, ha solicitado al Ministerio de Interior participar en el desfile del Orgullo Gay con el uniforme puesto. El año pasado fue el primero en el que agentes de estos cuerpos salieron en una marcha así, pero lo hicieron de paisano. Este año pretenden hacerlo con el traje que usan habitualmente para crear un vínculo con el colectivo. De momento, seguimos leyendo en este artículo, Interior calla.
Bueno, y cuando son las 8 y 21 minutos de la mañana, una vez que ya hemos repasado los principales asuntos que plantean los distintos medios de comunicación en el kiosco, pues como cada día nosotros vamos a empezar desayunando aquí en nuestro particular desayuno con diamantes. Y hoy el principal diamante de nuestro día se llama Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida y diputado portavoz de Economía de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados.
También, como siempre, Alipio, vamos a tener tiempo para la salud. Hoy se celebra el Día Europeo de la Música y por eso vamos a hablar de los beneficios que esta tiene para nuestra salud. Nos lo va a explicar Javier Aragón, que es coordinador en Madrid de Músicos por la Salud.
También les contaremos los detalles de otra iniciativa relacionada con la salud, el Día de la Vida o Day of Life, que promueve la Asociación Española de Fisioterapia Oncológica. Organiza este fin de semana en Madrid una jornada lúdica con un montón de actividades para toda la familia que se puede disfrutar por solo 5 euros.
Como cada jueves, Chema Nieto nos va a contar una historia de emprendimiento. Dicho de otra manera, nos va a hablar de cómo una idea innovadora puede convertirse en un negocio rentable. La empresa de hoy se llama Agora News y fue la primera agencia de vídeo online de España. Cumple ya su primera década de existencia.
Los jueves son también los días en los que el misterio y lo sobrenatural se abren paso en nuestro programa. Álvaro Martín nos trae sus ecos de lo remoto con historias intrigantes y relatos fantásticos. Hoy analiza las leyendas sobre pueblos subterráneos.
Y Marga García pone el punto delicioso a nuestra mañana. Las recetas de cocina son sencillas, asequibles y sobre todo muy, muy apetecibles. Hoy tocan unas pechugas de pollo al horno con pimientos de colores y peritas de San Juan y unos sombreritos de champiñón rellenos de queso azul y manzana.
Y para terminar, les vamos a recomendar un libro escrito a pachas por Teresa Lozano y Zúa Méndez. Hola, guerrera. Es una llamada a todas las mujeres que se encuentren a la luchadora que llevan dentro y para que se rebelen contra las injusticias diarias que sufren.
Y más o menos hasta ahora, cuando terminamos de avanzarles los principales asuntos que van a ocupar nuestro tiempo, llega Carmen Martín Tejera con sus dos teléfonos en la mano. Hoy traes uno solo.
Hoy me he permitido yo el lujo. Fíjate, hoy vengo con chulería. Solo
venga,
uno. ¿Qué
ala,
pasa?
Venga.
¿Qué pasa? Uno nada más. Hoy lo doy todo yo.
Pero le das mucho uso, ¿eh?
Bueno, ya te digo que casi me voy a tener que comprar otro.
¿Para llevar tres?
Bueno, depende. Si me compráis el iPhone 10, por ejemplo, dejo los tres. Depende igual. O el último, Samsung. Bueno.
¿Tienes algo ahí escrito como Pedro Sánchez?
Sí, tengo escrito.
Que echa mano del móvil en lugar de tarjeta.
El primero fue el cuaderno azul, ahora es el teléfono.
El móvil, claro, es más práctico.
Claro, mucho mejor. Bueno, que hoy celebramos el Día Europeo de la Música. Una celebración que se inició en el año 82 en Francia como fiesta de la música y ahora ya se celebra como Año Europeo de la Música, desde el año 85. Cada solsticio de verano, qué bonita palabra, mira, a mí me encanta el solsticio de verano, 21 de junio que llega el verano. La Unión Europea celebra pues una jornada destinada a promover la música, ¿no? Además, mira, hay dos objetivos que a mí me gustan mucho, son muy chulos. Quieren promover la música de dos maneras. Primero, que los músicos callejeros y del todo el que músico, todo el que sepa tocar, salga a la calle. Bueno. Salga a la calle y toque, llenar las calles de música. Y la segunda es promover la organización de conciertos gratuitos para que todo el mundo pueda ver a su artista preferido. ¿Y cómo celebramos nosotros el Día Europeo de la Música? Bueno, pues queremos que ustedes nos digan ¿qué cantante o qué grupo musical elegirían para la banda sonora de su vida? ¿Qué intérprete musical, qué banda, qué formación musical, qué conjunto, qué dueto, qué trío, qué orquesta, qué quinteto o formación musical? Que, por cierto, antes se decía grupo musical, ahora ya se dice, queda más fino decir formación, ¿no? Esto va evolucionando, ¿no? Bueno, pues lo que sea. ¿Elegirían ustedes para la banda sonora de la vida? ¿Cuál elegiría vosotros?
Pero un grupo...
Sí, a ver, yo, por ejemplo,
pero primero tú, Carmen,
empiezo
ver,
yo,
manifiéstate.
Mira, yo me manifiesto, pues yo he nacido para correr, así que Bruce Springsteen.
Ah, bueno,
por ejemplo,
está bien. Yo
me vale cualquier canción.
Puedo compartir lo mismo, sí.
Yo Dire Straits.
Dire Straits, bueno, podría compartir los dos, pero
también,
voy a elegir también. Pink Floyd.
Ah, sí, también es verdad, que te mola Pink Floyd.
Sí.
Y te gusta también mucho
Supertramp.
Supertramp,
sí. Bueno, Supertramp y...
Evangelis.
Evangelis.
Y Chris Sferis, en fin.
Ay, Chris Sferis es brutal, me encanta.
Sí, sí, sí. Pero sí, vamos en esa
sí,
línea.
Sí, sí.
El soul también, Aretha Franklin.
Sí. Y el country.
Sí. Ah, bueno, a ti te mola.
Y el country, mira.
Qué transparente eres, Alicia. Sí, ya sabemos todo de
verdad.
Ya, si es que...
Bueno, podemos hacer muchas bandas sonoras, pero sí, está bien esa pregunta. ¿Con qué grupo, con qué tipo de música, al menos pues, nos podríamos identificar o podría señalar un poco nuestro caminar por esta vida? Vale, me parece muy bien.
Pues no sé ya si voy a ser capaz de decir el WhatsApp, que a mí ya me enternece Juanjo poniéndome al voz. WhatsApp 628-091-117, WhatsApp 628-091-117.
¿Qué? ¿Es Dire Straits?
Sí, es Dire Straits. Es que he confundido los primeros acordes. Ya luego...
Hombre, la voz de Mark Knopfler también es así, ronca,
ya,
como
ya
la de
luego,
voz.
Ya luego me he callado, digo, a ver si no se nota lo que he dicho, a ver si no se acuerda, pero bueno, no hago la voz.
Desde el directo de Alchemy.
Sí. Bueno, es la mejor guitarra de la historia, ¿eh? Es la mejor guitarra de la historia, no hay nadie como este hombre. O teléfono gratuito 910-3063. 910-3063. ¿Cuál es la banda musical, el señor que toca, que canta, que ustedes elegirían para la banda sonora de su música? Valen también los modernos, ¿eh? Que nos pueden
claro,
decir.
Claro.
Gente,
sí, sí, sí.
Nosotros somos viejunos, pero ustedes están a tiempo todavía de sobrevivir.
Que nos pueden decir Ed Sheeran o Harry Styles o Imagine Dragons o cualquiera. Alguien un poco más moderno.
A mí me gusta.
Imagine Dragons.
Y también vale,
y también
valen que no sean moñoños.
Vale.
Pues mira, Imagine Dragons, que no es moñoño,
también.
A mí me gusta.
Sí.
Y Pentatonix.
Bueno, a ver si
un poquito más. Bueno,
vamos a hacer aquí un listado.
Deberíamos, no es por nada, deberíamos avanzar, que son las 8:28.
Ay, oh, mira, Sheeran, perfect, qué bonito.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Ahora cuando vayas a aparcar puedes elegir. Perder tiempo en ir al parquímetro y acabar llegando tarde al trabajo para que tu jefe te diga con tono cínico: joe, ¿cómo vives? De mayor quiero ser como tú. O puedes descargarte el Parking App y pagar el parquímetro desde tu móvil en solo dos clics. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 91-571-1787.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Y 32 minutos de la mañana y comenzamos ya como es habitual nuestro particular desayuno con diamantes. Nuestros dos principales diamantes que ya están compartiendo mesa con nosotros son Victoria Lafora, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y Euprepio Padula, buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, vamos a ver, estamos en el día de la música. A ver, le hemos preguntado a nuestros oyentes que nos digan cuál es ese autor, esa cantante o ese grupo musical que podría ser representar la banda sonora de su vida. Así que Victoria, te toca que nos digas un grupo, un cantante, ¿cuál es el tuyo?
Yo creo que por pervivencia en el tiempo, que en eso se parecen a mí, los Rolling.
Los Rolling Stones.
Años, fíjate, de Alipio, no hay una cantante, pero la música de los años 80. Realmente a mí toda la música de los años 80 me acompaña, italiana, extranjera, sí, siempre, más que una cantante o una cantanta, como dice la mujer, me encanta lo de cantanta.
Bueno,
sí, sí.
La música de los años 80.
Sí, muy bien. Sí, sí.
Pues oye, por ahí andaba la década prodigiosa, ¿no? Era entre los 80 y los 90 en sí, España. Pero bueno, a ver qué nos ponen.
Ah, Bonnie M. Depeche Mode.
Ah, pues mira, Depeche Mode, sí, sí. ¿Ves? ¿Ves? Ya, de
ahí
los 80.
Me encanta lo de escuchar música, pero digo yo que veníamos aquí para
sí, tenemos que ir, hay que calentar motores, por cierto, tenemos que, ya sé que en el caso de Uprepio, en fin, no está Italia en el Mundial, pero tengo que hacer una pregunta porque ayer sufrimos todos con el partido Irán-España, sí. En fin, como si no hubiera otra experiencia. No sé si visteis el partido,
sí,
sabéis lo que pasó.
Hombre,
en
sí,
fin.
Sí, sí, fue un partido muy feo, pero feo. Bueno, de todas maneras, ¿os acordáis el Italia del Catenaccio, no? Cuando sí. Ganaba Italia los Mundiales con una defensa brutal, un poco estilo Rajoy. Y ganaba mundiales. En el 2006 Italia ha ganado 4 mundiales. Ayer fue un partido muy bronco, muy feo, muy duro. Realmente a España le costó mucho, ¿eh? A mí lo que me preocupó del partido de ayer, para España, por supuesto, es el hecho que frente a un juego absolutamente pasivo y defensivo como el de Irán, no tuvo la capacidad de cambiar su juego. A mí uno de los defectos que siempre he encontrado en la Nacional de España, siempre, ¿eh? Yo creo que España a nivel de juego, todo el mundo sabe que probablemente es el equipo que mejor juega desde hace muchísimos años. La pelota, pero sin embargo cuando se encuentra con equipos que anulan el juego tiene muchos problemas a cambiar registro y por lo tanto a reinventarse para enfrentarse a Irán en este caso, y ayer le costó mucho.
Sí. Fue un partido estos broncos muy muy interrumpido, sí. En fin.
Bueno, yo Victoria. En lugar de dedicarme a los menesteres a los que dedicasteis vosotros, me fui al homenaje a una maestra de periodistas.
Hombre,
como es Elsa González.
Hombre.
Consejera de esta casa y amiga, que fue absolutamente emocionante. O sea, estaba toda la profesión, y además el mérito de los varones asistentes es que coincidió con el partido de España. Luego, hay que ver la capacidad que tiene Elsa, en fin, de aglutinar a su lado a gente que la quiere, porque estaba el salón lleno. Tengo que decir.
Pues yo espero que tanto los varones como las señoras que fueron al homenaje no se hicieran una idea del partido por lo que contó luego Hierro al final, porque decía, hombre, es que no sé qué, con una selección como la de Irán, como si estuviera hablando de la de Brasil. ¿Sabes lo que te digo? O sea,
no,
es Irán. Que es que yo lo leí el otro día y el señor que está haciendo de portero de Irán es que hace 4 años o 5 era pastor de cabras.
Sí,
o sea,
sí.
Vamos a ver, que el presupuesto de la selección iraní de fútbol debe ser, yo qué sé, lo que se gastan.
Ya, pero que están entrenados 7 años por el mismo entrenador.
Pero qué experta.
Es muy difícil.
No. Vamos a ver.
Que al final una se queda con estas cosas que no valen para nada, pero luego te dan el quesito rosa en el trivial, ¿sabes?
Exacto.
No, fue un partido. Tiene razón Begoña, es decir, Irán como Islandia, como otros equipos que hay en este mundial, tienen unos presupuestos que son el 0.0001% del que tiene España y cualquier otra de los equipos nacionales, de las naciones más importantes, los países más importantes. Lo que sí es verdad que el fútbol mundial se ha nivelado muchísimo, y también es verdad que yo creo que los equipos más importantes, frente a tanto presupuesto, luego tienen un equipos que juegan poco a equipo, es decir, así como España, Francia, Inglaterra dan a los clubes una relevancia fundamental y tiene poco tiempo para jugar en equipo las nacionales. Estos equipos menores, en cambio, como tiene unos campeonatos, unas ligas mucho menos relevantes y mucho menos competitivas, claro, dedican más tiempo a entrenar un poco las selecciones. Por lo tanto, yo creo que ahí está una de las claves, ¿no? Que esto nos dice también que probablemente en la balanza que ahora mismo en el fútbol mundial, en países como España, entre las selecciones y los clubes, está claramente nivelada a favor de los clubes, donde evidentemente se gana mucho más dinero y se dedica más tiempo, ¿no?
Claro. Bueno, dicho esto, ¿hablamos de los 7 magníficos del Partido Popular?
Hablamos,
que no van a hacer equipo, ¿eh?
Más bien, eso no van a hacer equipo,
no, más bien se van a pelear.
Al final, decíamos 7 por la mañana ayer porque pensábamos que Íñigo de la Serna, el anuncio que iba a hacer era de presentar su candidatura, que por otra parte hubiera sido lo lógico, porque convocar a los medios como si fuera tal para decir, oiga, que yo voy con Soraya, me parece un poco tomadura de pelo a mí, no sé cómo lo veis vosotros.
A ver, yo creo que lo que a mí la impresión que me dio, que también me asombró muchísimo la comparecencia, es que Soraya está necesitando dado que el partido lo tienen controlado entre Casado y Cospedal, necesitó ese arrope de los exministros y que se hiciera de forma explícita. ¿Y qué más explícito es que un gobierno que no nos tenía acostumbrados a convocatorias de rueda de prensa, más bien a canutazos por los pasillos, a todo correr, que convocara una rueda de prensa, de las pocas que ha dado el señor de la Serna en su trayectoria ministerial?
Precisamente por eso.
Para
no
decir,
las ha dado cuando las tenía que
claro,
dar, digo yo, ¿eh? Y la claro, da para una cosa que, sinceramente, o sea, todo el mundo supongo que acudió pensando que iba a presentar él su candidatura,
claro,
si
claro,
no vas.
Si no, no van. Claro. Pero tú piensa una cosa. Fíjate los avales que presentaron ayer y todos contaron el número. Los de la vicepresidenta, desconocidos. Uh-huh. Pero para eso necesita que salga de la Serna.
¿Cospedal eran 3.000 y pico?
Sí. 3.800.
Sí.
3.800.
Y más de 5.000.
Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con Begoña y voy a dar mi lectura, además, con, bueno, con filtraciones que siempre te llegan por todos los lados, ¿no? Hombre, la noche anterior claramente se filtró la noticia de la rueda de prensa, se dijo la rueda de prensa y la mayoría de la gente, todo el mundo pensaba que se iba a presentar. Por la mañana ya sabíamos que no se iba a presentar y que iba a hacer una rueda de prensa.
Pero por la mañana, a lo largo de la mañana.
A lo largo de la mañana.
Sí, claro.
Sí. Bueno, pero bastante pronto. Yo ayer estuve en un especial por la mañana bastante pronto y ya teníamos la noticia que no se iba a presentar, casi seguro. Tampoco era seguro. A mí me parecía un poco absurdo las cosas como son. Yo estoy con Begoña y yo no sé, creo que en estos momentos hay cosas bastante irracionales en la política, unas cuantas, y además se hacen cosas que y yo creo en este camino, en esta pelea, en esta batalla para la presidencia del PP, vamos a ver unas cuantas cosas que nos van un poco también a sorprender desde mi punto de vista, porque la lucha va a ser una lucha fuerte, encarnada, bastante. Además, siempre se ha dicho en los últimos días que claramente las dos que se van a pelear a la presidencia van a ser Soraya Sáenz de Santa María y María Dolores de Cospedal. Yo no lo tengo tan claro que va a ser así tan claramente.
Hombre, Casado
o tan fácilmente
puede estar ahí, ¿no?
Casado, sí, porque al final yo tengo la impresión, pero siempre son mis lecturas de bola de cristal mía, casera. Hombre, yo creo que, desde luego, si hay que encontrar favoritos, las dos son favoritas. Sin embargo, lo que podría pasar, evidentemente, es que en un determinado momento, justamente porque el Partido Popular, y ayer lo digo, yo uso la palabra que utilicé, está acojonado por la división, la fractura que puede provocar este enfrentamiento, que por otro lado viene de muy lejos, del Congreso Nacional de Valencia 2008. Es decir, no es algo que hemos visto el 2 de mayo con esta silla en medio vacía y las dos que no se miraban. No, es una rivalidad que viene desde muy lejos. Yo creo que justamente porque hay tanto miedo a esta ruptura y el Partido Popular no está acostumbrado a todo esto, a esta democracia interna, podría ser que en un determinado momento pues haya una confluencia con los compromisarios en la final. Después del 5, que pueda permitir a Casado a lo mejor aprovecharse de esta rivalidad, pero vamos a verlo, porque Casado tiene la espada de Damocles de sus estudios que va a seguir ahí. No es que de repente pues se cancela del mapa ese tema que él dice que se está utilizando con una guerra sucia y claramente insinúa interna, pero ahí está.
Y yo no sé cómo valoráis la situación que puede darse al final, porque claro, ahora mismo en el Partido Popular están contando los avales y demás, y mañana viernes quedarán nombrados, digamos, formalmente, oficialmente,
al final,
los candidatos.
Preguntas ya cuando haya un vencedor.
Pero claro, luego
pues
quedarán dos opciones.
Filas todos.
¿Vosotros
y dirán que
creéis
bien
eso, que habrá un proceso de fusiones y que representarán dos cabezas, digamos, o dos líderes o lideresas en este caso? ¿Creéis que puede llegar así?
A ver, yo lo que creo es que puede haber fusiones con una u otra lideresa, pero entre ellas dos es absolutamente imposible.
Claro.
Entonces, yo lo que sí creo es que en caso de prosperar las dos mujeres, que yo creo que junto con Casado son los únicos que tienen opciones, porque Margallo, su único empeño es que no salga la vicepresidenta del gobierno. Yo creo que se irán fusionando, porque lo que hay que tener en cuenta es que se van a elegir dos que van a ir al Congreso y allí los compromisarios son los que van a decidir entre cualquiera de las dos o de los dos. Sí, vamos a ver fusiones, pero o sea, no en las dos personas que a mi juicio tienen más posibilidades, que casualmente son mujeres.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Esta rivalidad, como decía, viene de 2008 y además es una rivalidad que no es solo de carácter personal, de química personal. Alrededor de las dos se han ido confluyendo a lo largo de estos años, evidentemente, amistades, colegas, gente que ha trabajado con las dos. Y a mí no me parece mal, ¿eh? Lo que pasa es que en el PP siempre se viven mal estas cosas como si las rivalidades fueran algo malo. A mí lo que me ha parecido mal del PP durante estos años, espero que cambie con esta nueva, este nuevo partido que se supone, esta nueva ola, ¿no?, de renovación que parece que vamos a tener, es que la rivalidad sea más ideológica que no personal. Es decir, un problema que tienen los partidos españoles en general, más que en otros países, justamente porque a veces en otros países, justamente porque hay más pluralidad de partido, pluralidad de candidatos, es que la lucha es más ideológica y en España siempre ha sido más personal, ¿eh? Es como cainismo también en los partidos. Yo espero que la lucha o la pelea, por ejemplo, entre los siete, y si llegan las dos, entre las dos, sea ideológica, porque por ejemplo, hasta ahora hemos visto los siete que se han presentado, pero todavía no sabemos nada de lo que cada uno tiene, de qué idea de partido tiene cada uno. Y eso es un poco absurdo, ¿no? Porque al final los militantes van a votar justamente a una o a uno de los siete, pero deberían votar sobre la base de programas de partido que son diferentes, sobre fotos de partido que quieren diferentes. Y hasta ahora yo no he visto absolutamente una mención por parte de casi nadie a lo que quieren.
Lo que quieren.
¿Qué PP quieren en el futuro?
Igual a partir de mañana viernes,
ojalá,
que empieza
ojalá
la campaña, pues se manifiesta, claro, y se ven distintos modelos de partido, porque al final todos coinciden en que, sí, en sí, la
sí,
unidad,
que
en
el partido unido, sí,
pero, en fin, que son conceptos muy generales. Pero sí es verdad que un partido tan clásico, tan conservador como el Partido Popular, llama la atención que justo cuando se va Rajoy, sean dos mujeres las que capitalizan y que
qué
pueden
bien,
tener más posibilidades de ser quienes lideren un partido nacional tan importante y un partido de gobierno como el PP.
Bueno, ya lo eran, ¿eh? En la etapa de Mariano Rajoy eran su mano derecha y su mano izquierda. No solamente lo eran, sino yo creo que Mariano Rajoy es en gran medida culpable de su rivalidad. Es decir, ha jugado a que, como en casi todo, Mariano Rajoy ha arrasado a su alrededor por esa especie de temor que tienen los líderes a que no haya nadie que les haga sombra. Entonces, en ese juego de consentir una rivalidad que en último término desgastaba la imagen del gobierno y la imagen del partido, y que al que él no puso freno en ningún momento, lo que ha hecho es que cada una se hiciera con su parcela de poder. Cospedal ya ha empezado diciendo, lanzando un mensaje que a mí me parece muy significativo, de yo me he partido la, he dado la cara por el partido y me la han partido. Uh-huh. Porque dentro de lo que es la estructura actual del Partido Popular, de Soraya Sáenz de Santa María no tiene la mejor impresión, porque cuando surgió todo el tema de la indemnización en diferido, el tema de Bárcenas y demás, acordaros que ella en las ruedas de prensa, que a la sazón era portavoz del gobierno, decía que esto era un tema de partido y no era un tema de gobierno. Y entonces, claro, en Génova, que se estaban dejando la piel por intentar aplicar argumentarios a cual más peregrinos para defender la idea de que la corrupción era algo ajeno, algo que estaba dañando al Partido Popular, pero que no venía del Partido Popular, la vicepresidenta se lavaba las manos. Entonces, claro, esta cuenta se la van a hacer pagar. Ajá. Y ya ha empezado. Ahora, tiene razón Uprepio, esperemos que en esta campaña electoral, al margen de viejas rencillas y cuentas pendientes, en fin, cada uno de los yo creo que eso quien mejor lo va a hacer, porque tiene la imagen como fraga del Estado en la cabeza, es Margallo. Margallo tiene muy claro qué es lo que quiere hacer, cuál es su aspiración, y además entiende que ser presidente del PP no es más que el trampolín para llegar a la Moncloa, y así lo dice: yo lo que quiero ser es presidente del gobierno. Entonces lo que va a ofrecer es una propuesta que el PP podría defender frente a sus electores. Y yo espero que el resto de los candidatos, que por una cuestión de poder, simplemente de poder, tienen posibilidades, como son las dos mujeres, hagan también una oferta a los electores que de rebote llegue a los votantes. Porque aquí el problema del PP no es solo sus problemas internos, que tiene muchísimos, es la pérdida de votantes, sí, alarmante, muy alarmante, que reflejan las encuestas.
Bueno, en relación al tema de las dos mujeres, Alipio, Begoña, yo sinceramente creo que es una buena noticia. Yo honestamente, no quiero ser feminista, pero lo soy, yo creo que cuantas más mujeres veamos en puesto directivo, y no solo en política en general, es una buena noticia para todos.
Desde luego.
Porque desde luego, y lo tengo demostrado en la empresa privada, donde están, aportan frescura
y proyectan una imagen. Y en ese sentido, lo que estaba contando ahora Victoria de Margallo, con todos mis respetos, yo creo que no es la imagen ahora mismo que necesita el Partido Popular para recuperar todos
totalmente
esos votantes
de acuerdo.
Que ha perdido.
Y luego, en relación de toda manera a esta batalla, a esta rivalidad entre mujeres, hombre, yo tengo que decir una cosa, porque no nos podemos olvidar de los temas y del pasado. Hombre, la señora Dolores de Cospedal tiene un problema que le hemos visto en los papeles de Bárcenas. Que es pues el marido, y esto va a salir, que nos liga al pasado. Lo que dice Victoria, estoy de acuerdo con ella en relación al hecho que se ha lavado las manos, que no se ha, entre comillas, pringado con los temas relacionados con la corrupción. Hombre, lo que pasa es que Soraya Sáenz de Santa María, hay que decirle una cosa, en esta rivalidad que ha creado el mismo Mariano Rajoy, porque Mariano Rajoy, mira, en tema de liderazgo es un líder que utiliza el método de liderazgo suizo, que es tener rivales dentro de su propio gobierno o empresa para crear compartimentos estancos y competencias internas. Ese es un tipo de liderazgo, es un tipo de gestión de líderes que funciona a muchísima gente. En vez de unir y alinear, puede dividir y manipular. ¿No? Y esto Mariano Rajoy lo ha hecho, yo creo, conscientemente o a la gallega, inconscientemente. Bueno, esta rivalidad va a ser muy dura. Hombre, es evidente que aquí se necesita renovación. Yo creo que los militantes lo que tienen que votar realmente es un PP nuevo, porque el PP tiene un problema gravísimo de imagen, que no se cambia solo para cambiar poniendo una persona nueva en el tron de Génova. Para nada. Tendrán una necesidad de renovación, de cambio. Yo ya he aconsejado que cambien de imagen, que cambien de color, que cambien de todo. Es fundamental. Sé que no quieren cambiar la estructura del partido. Probablemente la mayoría no quiere ni cambiar el nombre. Yo lo cambiaría, sinceramente. Habría realmente una revolución clarísima. Y no del contenido bueno del partido. Pero es que en los últimos años hemos visto muchas cosas malas del partido que la gente, incluso los del PP de toda la vida, es que no quieren volver a ver. Es decir, ahora mismo incluso los de toda la vida del PP, incluso la gente mayor de 60 años, que son los que dan este suelo muy grande al partido, pues los mismos, también esos señores que han votado de toda la vida, quieren ver cosas nuevas, porque la mancha de la corrupción, guste o no guste, está ahí y hay que quitársela de medio, lo antes posible.
Y no habéis hablado nada de, no sé llamarle paracaidista o un señor que se ha caído del cuarto. El señor este del concejal de un pueblo de Valencia, de Fondefillera, el pueblo, Elio Cabanés, que bueno, además es que ha tenido que recular un poco, se ha dado cuenta de que al final, oye, ser un candidato a suceder a Mariano Rajoy, pues iba a tener cierta repercusión. Y había dicho hace unos días que Rajoy se tenía que hacer el araquiri y luego ha dicho, hombre, tanto no, ¿no?
No, lo dijo y además con contundencia.
Sí. Y explicó además en qué consistía, o sea, no dejó ninguna duda. Ahora dice que ha sido un símil, una metáfora.
Sí, claro.
Una metáfora,
yo conozco todo. Vamos a ver, Elio Cabanes y José Luis Bayo los pongo juntos, porque como son desconocidos para el gran público, yo pongo juntos su candidatura. Bueno, son dos tradicionales antirajoístas, para que nos entendamos. Es decir, en el Partido Popular, la mayoría de los líderes, por lo menos los que hablan, no los que no hablan, los que hablan siempre han defendido la línea nacional del partido, la línea tradicional del partido, esta unidad, como si no tener la misma idea de partido fuera un auténtico delito. Sin embargo, estos dos señores, Elio Cabanes y José Luis Bayo, han sido justamente lo contrario. Uno ha dicho que Rajoy tenía que hacerse la araquiri, el otro que el partido estaba podrido, en pocas palabras. Bien, a mí me parece bien que se hayan escrito escrito estos dos militantes, y pudieron haberse escrito o presentado sus 100 avales muchísimos más. Me parece bien, porque una cosa que estamos aprendiendo, que el PP está aprendiendo, que la democracia interna es buena para debatir, para conocerse y para pelearse también. ¿Por qué no? Cuando un partido se está renovando y está cambiando su cabeza, no está mal pelearse, es bueno, siempre que se haga de una forma, repito, ideológica y no personal. Por lo tanto, son dos candidatos, y yo personalmente creo que no tienen ninguna posibilidad de éxito, por lo tanto, en un determinado momento van a confluir con una de las candidaturas importantes, y es relevante que son los dos bastante jóvenes y han seguido una línea muy anti-Génova. Y por lo tanto, yo creo que aportan esa frescura y este debate interno sobre el nuevo partido que se quiera crear, donde hay que escuchar todos, incluso a ellos.
De cada mesa sabe por lo menos los avales. Hombre, no sí. es tal, pero son 140.
Sí,
o por
sí,
ahí. Oye,
ver,
no que
son
no
pocos.
Es,
¿eh?
Te quiero decir. Hombre, un poco para decir,
de todas
hombre,
maneras,
para presentar al Partido Popular.
Que te valgan 100 avales para presentar, a mí me parece muy poco.
Claro que son
sí,
pocos.
Son pocos.
Me parece
pero,
que con un solo, grupito de amigos que puedan...
No, con los militantes de tu pueblo.
Claro, pero es que Cospedal, que mira claro. quién, de quién estamos hablando, son 3.000 y pico. Claro. Tampoco son tantos.
Ya, pero sí,
que,
sí,
que, ya, pero bueno. Cospedal es que yo creo que no solo, o sea, no, que no se lo ha tomado en serio. Nos ha dedicado a recogerlos. Claro, nos ha dedicado a buscarlo porque, en fin, como responsable máxima del partido no está otras cosas, exactamente. A mí me parece muy folclórico la presencia de estos dos. Decía Eupropio que para los que no conocen, yo al señor Cabanés no tengo el gusto, ni en mi vida le había oído hablar hasta que dijo lo del Araquiri.
No, yo tampoco, ¿eh? Es que me he leído su biografía. Ahora no voy a ir aquí de listo, Para que se...
Me había
aquí, oye, mira, ¿qué tal? Tenemos que venir
tenías
a estudiar. Tenemos que venir a estudiar.
Me tenías plática.
No,
me tenías
aquí tenemos que venir muy estudiados.
Pero quiero decir que es una presencia folclórica porque es evidente que no tienen la menor posibilidad. Y luego, además, claro, se da la paradoja que decías tú, se acabarán sumando. Bueno, pues es que es difícil que uno se sume a Cospedal o a Soraya, teniendo en cuenta que su enemigo era Mariano Rajoy. Pues estas eran los pilares de Mariano Rajoy. Luego, yo lo que pienso es que dignamente se volverán cada cual a su pueblo.
Y lo dejarán.
Sí.
Oye, vale, quiero introducir una parte que nos afecta especialmente, que tiene que ver con la autonomía de Madrid. Ayer mismo el presidente regional se decantó, Ángel Garrido, por la opción de María Dolores de Cospedal. ¿Cómo veis ese guiño de cara a futuro? Porque imaginamos, si finalmente quien sale vencedora el 21 de julio es María Dolores de Cospedal, el apoyo de Garrido a ella muy probablemente, en fin, podría plantear que el candidato a las elecciones autonómicas fuera Ángel Garrido, cosa que antes, cuando estaba Rajoy, la cosa, en fin, bastante diferente, ¿no?
Yo creo que es una maniobra arriesgada por su parte, pero por otro lado tampoco le quedaba otro remedio, O sea, también conviene recordar que Cospedal fue la única dirigente del Partido Popular que estuvo al lado de Cristina Cifuentes con todo el, voy a decir, drama, porque es verdad que para ella ha sido un drama, de las escenas absolutamente, a mí me parece intolerable que se les diera tanta circulación de el robo en los almacenes de las cremas, la única que permaneció a su lado, que fue a verla y la que tuvo que pasar por el papelón de llevar el mensaje de Rajoy de decir se acabó, ha sido Cospedal. Y yo creo que Ángel Garrido es una persona leal que ha trabajado y que siempre ha intentado defender a Cristina Cifuentes. Por tanto, era y es su apoyo, el apoyo de ese equipo del que ha formado parte Garrido en la Comunidad de Madrid, era Cifuentes. Entonces, yo creo que esa es, primero, un gesto de lealtad. Y luego, efectivamente, si gana Cospedal, es muy probable que exactamente igual que Mariano Rajoy agradeció en el convulso Congreso de Valencia la poca gente que le apoyó y que luego han ido cayendo uno tras de otro, afectados por corrupción, pero Mariano Rajoy siempre estaba delante, detrás, al lado, Bueno, pues en este caso yo creo que Ángel Garrido tendría muchas más posibilidades si sale Cospedal.
Bueno, es jugársela una sola carta. Pues ya está. Decir, Cospedal efectivamente ha apoyado siempre Cifuentes, la única de los dirigentes del partido a apoyar incluso los momentos más duros y más dramáticos, y Garrido ha seguido la misma línea. Se la juega Cospedal. Si Cospedal gana o fuera presidente, tiene muchísimas posibilidades. Yo nunca le he negado posibilidades a Garrido de quedarse como candidato el año que viene. Pero si gana Cospedal, yo creo, si no lo tiene asegurado, casi. Ahora, si pierde Cospedal, no tiene ninguna. Así,
pero es que él pensaba que no las tenía, no tampoco. Claro.
No, yo creo que sí que las tiene, especialmente si gana Cospedal. Ahora, yo también aquí soy un poco crítico con estas líneas tan oficialistas, tan lealistas, tan de las personas que están conmigo, ¿no? Yo en política defiendo siempre la lealtad, la confianza, etc., pero con una cierta honestidad también intelectual y con cierto sentido común. Es decir, yo creo que hay que defender los tuyos. Hombre, hasta cuando las evidencias no te dicen que son indefendibles. Yo, por ejemplo, esta es una crítica con mucho cariño que hago a María Dolores de Cospedal, ¿no? Ella es tremendamente, es tan dura, ¿no? En esta línea, tan de defender sus propias opiniones y las de los suyos, que a veces, sinceramente, ha defendido en estos años cosas absolutamente indefendibles que le pasan factura en este momento, ¿eh? Porque yo creo que dentro de la renovación democrática que toda la política tiene que poner en marcha, todos los partidos tienen que poner en marcha, hombre, lo que no se puede defender es el indefendible. Y ella en estos meses y años ha defendido también cosas que realmente no tenían ni un pase.
Oye, ¿es para cambiar de tercio?
Hombre, por favor.
Una última cosa. A ver, aquí estamos hablando de la militancia, del PP. No solamente de la militancia, de los que se van a inscribir y que han pagado las cuotas. Es línea dura. Es decir, y esa gente, yo creo que tiene agradecimiento a la gente que se ha roto la cara. Por tanto, no estamos hablando de votantes, no estamos hablando de la impresión que pueda tener los españoles sobre la labor de Cospedal, que como tú, yo le haría montones de críticas, pero aquí cuidado, el que vota es el que ha pagado las cuotas, el que se ha inscrito. Y ese siempre ha exigido que haya alguien que se parta la cara por el partido.
Bueno, pues luego os cuento el tema que, si nos da tiempo, lo abordamos, es el tema de los niños separados de sus padres, el tema de los inmigrantes, que ya pasaba con Obama, cuidado, no nos engañemos, que en fin. Pero son las 9:00 a.m, está ya aquí nuestro invitado, Alberto Garzón, así que vamos con él.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11:00.
En Onda Madrid.
Para cenar, ensalada.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Despierta, bella durmiente. Ya estamos llegando a la playa.
5 minutos más, querido.
Por fin llegamos después de tantas aventuras. Vencimos al monstruo de las 7 cabezas. 7. Sobrevivimos a la poción de la bruja de las 3 verrugas.
Bébetelo, es todo muy natural.
Aquí hay algo que se mueve. ¡Uah! Incluso adivinamos el acertijo del duende burlón. Plata no es. ¡Plátano!
¡Maldición!
¡Bravo, querido! ¿Qué haría yo sin ti?
¿Te acordaste de coger el bronceador?
Claro, no quiero que se queme esa piel tan delicada.
¿Y los bañadores?
Por supuesto, estoy deseando tirarme al agua.
¿Y qué me decís de la radio?
No, la radio no la he cogido.
Pues nada, entonces hay que dar la vuelta. No podemos perdernos la radio del cole este verano.
¿La radio del cole en verano? Joperines, ¿cómo han cambiado las vacaciones?
El fin de semana, la radio del cole en Onda Madrid.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Tecmoon tiene una muy buena noticia para todas aquellas personas que consideren que el descanso y un sueño reparador es muy importante. Se trata de un súper regalo, una fabulosa almohada de descanso totalmente gratis. Repito, totalmente gratis. ¿Qué hay que hacer? Tan solo llamar al teléfono gratuito de Tecmoon 900-900-516 y recibirás en tu domicilio esta maravillosa almohada sin gastos de envío. Oferta válida hasta agotar 500 unidades. 900-900-516. Tecmoon, creadores de sueño.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pasan 5 minutos de las 9 de la mañana, continúan en este programa Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y como es habitual en nuestro desayuno con diamantes, además de nuestros dos diamantes que ya conocen, Victoria Lafora y Euprepio Padula, pues tenemos a nuestro diamante principal que ya está con nosotros, Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida y diputado portavoz de Economía de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, claro, esto de asistir a este tipo de programas como el nuestro exige un esfuerzo especial, porque cuando hablamos de diamantes hay que brillar. Entonces necesitamos, ya sabemos
si
que tienen brillo
perla,
per
mejor.
Se. Claro, claro. Así que vamos a buscarlo. Pero bueno, en primer lugar, queríamos preguntarles cómo le va la vida.
Bien,
personal,
bien. La vida personal va con muchas más alegrías que la vida política, que lógicamente siempre tiene muchos más obstáculos y sobre todo mucha más incertidumbre. En la vida personal uno, en cierta medida, controla las decisiones que toma. En la vida política, pues hay muchas más variables que están lejos de nuestro alcance.
Les está pasando en la vida personal también, pero en la vida profesional, en la laboral, en la del día a día, muchos cambios últimamente. ¿Quién iba a decir hace un mes que íbamos a tener ahora mismo un presidente de gobierno del Partido Socialista, que iba a haber pasado todo lo que está pasando, que Mariano Rajoy desaparecía del panorama político español? ¿Cuál es la valoración así? Si usted tuviera que contarle a un extraterrestre, ¿no?, que viniera ahora a Madrid, que aterrizara, o alguien que volviera después de 6 meses de viaje, que no hubiera sabido lo que estaba pasando aquí, ¿cómo se lo contaría?
Claro, sería ciertamente complicado, la verdad. Pero yo creo que se puede explicar. Es verdad que estamos viendo cosas que cambian de una forma muy rápida y además de una forma muy radical. Si a mí me dicen hace 7 años que va a haber 4 grandes partidos o espacios políticos en un lugar y en un país donde el bipartidismo parecía consolidado y que llevaba muchos años estando vigente, no me lo creería. Pero tampoco me creería, por ejemplo, que las grandes ciudades de este país estuvieran gobernadas por unos espacios políticos que no son ni PP ni PSOE y en el que nosotros formamos parte. Pero, por ejemplo, por tirar a un tema de actualidad, no me creería hace incluso 3 o 4 años que el Partido Popular iba a iniciar un proceso de primarias en el que hubiera 6 candidatos. Es decir, todos estos cambios yo creo que sí se pueden explicar, y es que nuestro país todavía está sometido, o estamos viviendo todavía una gran crisis política en el que la ciudadanía, digamos, está cambiando de una forma muy, muy radical su forma de ver todas las instituciones, de ver la judicatura, de ver las elecciones, de ver incluso, bueno, a la propia Casa Real. Todo eso está cambiando y eso, lógicamente, pues hace que se esté construyendo un país nuevo. Yo creo que todavía quedan muchas cosas por cambiar y probablemente estas mismas cuestiones que nos estamos haciendo ahora, dentro de un par de años o dentro de 3 o 4 años, también podamos decir que es irreconocible.
Y la siguiente sorpresa ya, si nos la puede avanzar, porque claro, nosotros aquí estamos, vamos ahí un poco...
Ciertamente es imposible. Hay muchas cosas que van a suceder que ahora mismo no somos capaces de comprender.
Pero no sabe ni por... o no intuye por dónde pueden ir los tiros.
Tratamos de anticiparnos a muchas de estas novedades, pero hay que tener presente en este momento que vamos a una época muy convulsa también en lo electoral. Hemos vivido desde 2014-2015 muchas novedades electorales, mucho surgimiento de nuevos partidos que además han empezado a encabezar en muchos casos las encuestas. Pasó primero con Podemos, después con Ciudadanos, localmente pues también muchos cambios, pero es que vamos ahora a unas elecciones en Andalucía, probablemente adelantadas a finales de año. Después vamos a municipales, autonómicas y europeas al mismo tiempo, y quién sabe cuándo van a caer las generales. Es decir, vamos a un escenario de enorme politización otra vez, y ahí puede pasar absolutamente de todo, y más aún porque si uno observa las encuestas de hace un mes compara con las que están saliendo ahora, no se parecen nada, y eso significa que esto puede cambiar de una forma muy rápida. Hay que prepararse para todo. Yo creo que la virtud en política también es estar preparado para lo inesperado.
Yo quería matizar una cosa que ha dicho el señor Garzón, que es que la vida propia es una decisión personal. Yo le auguro que a partir de septiembre la vida propia dejará de ser una decisión personal.
Pero seguro que será muy feliz también.
Lo digo porque va a tener un bebé.
Sí, pero va a dormir mucho menos.
Claro, ya, uy.
Yo me acuerdo que yo decía, ¿yo de qué hablaba antes? ¿Yo de qué pensaba antes? Los primeros meses de un niño son eso. ¿Y yo de qué hablaba antes?
Bueno, aparte de este guiño personal, yo me gustaría saber qué papel está jugando Izquierda Unida en esta aproximación que está viendo entre Podemos y el actual gobierno, porque no es entre partidos, es más bien entre la dirección de Podemos y el gobierno. ¿Y qué papel pretende jugar usted dentro de esta especie de, en fin, panorama de alianzas que se abre ahora por delante?
Bueno, nosotros tenemos una relación con el Partido Socialista de hace 30 años, desde el momento en el que existió Izquierda Unida, y es más, si todavía nos remontamos al Partido Comunista de España, pues lógicamente mucho más antigua. Y es una relación que ha tenido sus altibajos, pero que siempre ha existido, siempre ha habido canales, y yo, por ejemplo, pues continuando esa relación, siempre he tenido un contacto con Pedro Sánchez desde que lo conocí, cuando todavía era un diputado desconocido en el Congreso, hasta ayer mismo. Entonces, nosotros vamos a tener una relación directa entre Izquierda Unida y el Partido Socialista, y entre Izquierda Unida y el Gobierno, porque efectivamente son dos cosas distintas, pero tenemos relación con ambos espacios. Y es una relación independiente de la que pueda tener Podemos. Podemos tiene su propia táctica y estrategia, también sus propias preferencias y prioridades, que son distintas de Izquierda Unida, porque somos dos organizaciones diferentes. Lógicamente son complementarias. Nosotros no tenemos ninguna contradicción con Podemos, pero sí tenemos una perspectiva distinta. Por ejemplo, nosotros no compartíamos la necesidad de entrar en un gobierno, es decir, la petición nosotros no la hicimos en ningún momento, porque entendemos que nuestro papel ahora es ser la oposición de izquierdas. Nosotros sabemos de cuál es la debilidad de este gobierno, estamos muy contentos de haber echado a Mariano Rajoy, como creo que está mucha gente progresista en este país, pero sabemos que lo que vienen ahora son unos escenarios muy limitados, con muchos obstáculos, y que lo que nosotros tenemos que hacer es criticar aquellas medidas que sean políticas elaboradas, digamos, con el concurso del PP. Probablemente dentro de unas semanas tengamos el techo de gasto, que será aprobado por PP y Partido Socialista. Probablemente estemos en contra, vamos a verlo, pero probablemente a todo apunta que sea así. Y en cambio vamos a tratar de empujar para que haya medidas legislativas que vayan en dirección de mejorar la vida de las familias trabajadoras, siempre de acuerdo al programa de Izquierda Unida. En definitiva, ser oposición para no comprometernos con medidas que consideramos que son lesivas para nuestro país, y desde luego sí hacer todo lo posible para que haya nuevas medidas legislativas en beneficio de nuestro país.
Y la segunda pregunta, hago una segunda pregunta, perdón, Euprepio. A ver, usted reclamó que quería tener mayor capacidad de decisión dentro de Unidos Podemos, dentro de las siglas. ¿Cómo está esa relación? Porque no, visto desde fuera, y incluso lo ven así antiguos militantes de Izquierda Unida, da la sensación como que se hubieran diluido o que hubieran perdido el peso que siempre tuvo Izquierda Unida, y ya no digo el Partido Comunista, en la trayectoria política de este país. ¿Cómo está esa reclamación por su parte?
Bueno, nosotros siempre hemos tenido decisión absolutamente autónoma, es decir, nunca hemos reclamado mayor decisión porque no tenemos que pedir permiso a nadie. Lo que sí sucede es que nosotros tratamos de preservar nuestra visibilidad. Esto no es algo nuevo, desgraciadamente. Cuando existía el bipartidismo y tenía el 80% de los votos, e Izquierda Unida sacaba el 5, el 6% en el mejor de los casos, pues siempre, lógicamente, teníamos menor visibilidad que los dos grandes partidos y siempre tratábamos de combatirlo para poder mostrar a la ciudadanía que había alternativa. Hoy en día ocurre algo parecido, solo que ahora no solo hay dos grandes partidos por encima de Izquierda Unida, sino que hay más. Hay cuatro partidos más grandes que Izquierda Unida. Cuando nos presentamos en el 2015, nosotros obtuvimos un resultado que yo creo que es justo considerarlo heroico, porque fue 1 millón de votos en un contexto en el que ni siquiera nos invitaron a los grandes debates de los cuatro principales partidos. Conseguimos 1 millón de votos, pero se tradujo por una ley electoral injusta en 2 diputados, mientras que Podemos sacó 71 diputados. Entonces, esa realidad hizo que los medios de comunicación normalmente centren el foco, y además yo aquí no lo cuestiono, en Podemos y no tanto en Izquierda Unida. Y nosotros estamos haciendo un ejercicio, digamos, todo lo posible para encontrar nuestro propio espacio. Y en la propia alianza con Podemos, yo creo que eso lo hemos preservado. Vamos a ir a unas elecciones conjuntas en municipales y autonómicas, ahí donde se lleguen acuerdos, donde queda garantizada la visibilidad de Izquierda Unida en la papeleta, en el nombre, en la campaña electoral, en los candidatos y candidatas, todo eso está garantizado. Pero tenemos que comprender, y yo creo que aquí en esta mesa, que sois periodistas, lo vais a hacer mucho mejor, que el escenario es distinto del que existía hace 10 años. Ahora mismo hay 4 partidos, como Podemos, Ciudadanos, Partido Socialista, Partido Popular, que son más grandes que nosotros. Y nosotros, desde esta humildad, pues tratamos de encontrar nuestros espacios, pero no podemos pretender volver a lo que era el 2012, porque en 2012 solo había 2 partidos y nosotros éramos los terceros. Desgraciadamente no ocupamos ese lugar ya.
Alberto, es verdad lo que comentas, además no quiero repetir las preguntas de Victoria, pero yo, volviendo un poco atrás, me acuerdo que hace unos años, pocos años, tú eras uno de los líderes más valorados, en muchas encuestas, el más valorado. Volviendo a esos años, yo entiendo que tienes razón del nuevo panorama político, una pluralidad de partido que evidentemente os deja en un lugar más abajo, ¿no? En votos, intención de votos, etcétera. Sin embargo, hombre, yo tengo entendido, y creo que es así, los líderes quieren ganar, quieren tener su protagonismo, tienen que tener su visibilidad. Y es evidente que la suya personal, la del partido, se ha ido diluyendo en los últimos años, ¿de acuerdo? Pero entiendo que vosotros, en las próximas muchas citas electorales, queréis mantener esa visibilidad e incluso incrementarla, si es posible. Por lo tanto, la pregunta es, ¿en algún momento te has arrepentido de esta unión con Podemos, desde el punto de vista personal y como partido? Es decir, ¿personalmente le ha favorecido y como partido considera que ha favorecido a Izquierda Unida? ¿Cómo? Evidentemente partido en sí mismo.
No, yo creo que hemos hecho bien. La última encuesta del CIS, por ejemplo, porque esto cambia mucho, pero la última encuesta del CIS de los líderes nacionales, es decir, que somos de partidos que nos presentamos en toda España, yo seguía siendo el mejor valorado. Bueno, con cierta humildad, porque todos estamos por debajo del 5 y eso requiere su autocrítica y demás, pero expresa que hay un sentimiento de complicidad, al menos con lo que nosotros defendemos y con lo que nosotros hemos estado trabajando. En ese sentido, nosotros seguimos haciéndolo. Nosotros somos conscientes, y creo que además es así, que Izquierda Unida es necesaria en este momento y que Izquierda Unida debe estar luchando como lo que hemos estado siempre haciendo. Y además yo creo que esto se ha entendido también incluso por propio Podemos. Podemos sabe que si en algún momento va a haber un gobierno de izquierdas, es más, diría que no solo Podemos, sino también el Partido Socialista, se está empezando a asumir que de aquí al futuro, cuando haya un nuevo gobierno del Partido Socialista o de Podemos o nuestro, en el futuro cualquier gobierno de izquierdas en este país va a pasar necesariamente por la complicidad de estos tres polos, PSOE, Podemos y nosotros. Y en cambio, como decía antes, nosotros sacamos 2 diputados en el 2015 cuando nos presentamos solos. Ahora mismo hay 8 diputados de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados. Es decir, la capacidad, el margen de maniobra de aprobar leyes, de influir en la sociedad, es mucho mayor. Y yo creo que la gente está contenta en Izquierda Unida. Es verdad que nuestra exposición mediática, desgraciadamente, es menor, embargo, pero no es lo que nosotros queremos.
Ligándome claro a lo que estás diciendo, tú sabes que en Portugal hay un gobierno con el Bloco, que sería el Bloco, para que lo entiendan los oyentes, sería nuestro Podemos, el Partido Comunista, y el Partido Socialista. Ahí está este partido de izquierda al gobierno con las tres formaciones de izquierda. A mí me parece que las tres formaciones, además es un gobierno para mí muy ejemplar de izquierda, porque las tres formaciones no han renunciado a su espacio político, no han renunciado a su ideología, todo lo contrario. En un cierto sentido, el gobierno de Antonio Costa ha reforzado las diferencias, uniéndolos en lo que son las propuestas de ley y en la ley que se han aprobado. ¿No te parece más ejemplar un tipo de gobierno de este tipo y un tipo de alianza en la cual ninguno de los tres partidos ha perdido, entre comillas, o se ha diluido en otro? Como, repito, me da la impresión que un poco se ha ocurrido aquí en España.
Yo estoy de acuerdo en la descripción de lo que se hace de Portugal. Además, nosotros hemos visto con mucha referencia lo que está sucediendo allí. Lo que ocurre es que es un sistema político distinto. De hecho, es curioso, pero Portugal ya tenía más de 4 partidos grandes, porque ya existía tanto la derecha, el Partido Socialista, y es un partido que tenían tradición en hacer alianzas. Y cuando allí se hace una alianza, no se cuestiona la pérdida de identidad del pequeño, sino que se asume que efectivamente hay una alianza que se hace desde la autonomía. Eso es exactamente lo que hemos hecho con Podemos. De hecho, en Cataluña, por ejemplo, cuando Junts PSI se construye y pacta Convergencia con lo que era Esquerra Republicana, o lo que era Convergencia con Esquerra Republicana, nadie dice Esquerra está bajo Convergencia o Convergencia está bajo Esquerra. Se asumió que era una alianza en la que cada uno de los dos preservaba el espacio. La realidad es que en la alianza entre Podemos e Izquierda Unida nosotros preservamos nuestro espacio, nosotros preservamos nuestro programa. Hemos votado de forma distinta alguna vez en el Congreso de los Diputados cuando hay discrepancias. Como explicaba al principio, puede que existan discrepancias en la forma de relacionarnos con el Partido Socialista. Esto va a ser así. El problema es que se ha construido en el imaginario la idea de que, bueno, pues de que hay que simplificar el panorama político. Quizás, y esta es una hipótesis, porque nuestro país estaba acostumbrado a un sistema político muy simple, en el que era Partido Popular o Partido Socialista, y no estábamos acostumbrados a la existencia de muchos partidos. Y creo que esto es una cultura política que se va a tener que ir instalando. Pero insisto, yo creo que poco a poco está ocurriendo. Es decir, el Partido Socialista, que primero, cuando surge Podemos, se encuentra con una situación de vulnerabilidad aparente y le ataca con hostilidad, ha cambiado su posición, porque ya sabe el Partido Socialista que si quiere aspirar a ser presidente de gobierno Pedro Sánchez en unas elecciones convencionales, necesitará de los votos de Podemos y de Izquierda Unida necesariamente. No digo que solo, pero necesariamente. Y asimismo, la gente de Podemos sabe que necesita la unidad con Izquierda Unida si quiere pretender también ganar al Partido Socialista. Y la gente de Izquierda Unida, a los que para nosotros también fue un impacto psicológico la propia irrupción de Podemos en el 2014, pues estamos empezando a asumir como conjunto que Podemos no es simplemente una moda, sino que está aquí también para quedarse. Cuanto antes aceptemos esta realidad, mejor nos vamos a relacionar en la izquierda y más vamos a aproximarnos a un modelo portugués en el que normalizan la existencia de diferentes partidos, pero que preservan su autonomía.
Claro, pero esa diferencia de maneras de pensar, ¿no? De diferentes opciones políticas, lo que hace también es dispersar muchísimo el voto. Porque si una ventaja o algo muy claro han tenido en el Partido Popular es que ya se han podido dar ellos de machetazos en su casa, en la intimidad, ahora con lo de la sucesión de Rajoy, pues habrá sus más y sus menos, pero esa imagen de familia perfecta, ¿no? Que pues se ha traducido también en votos, los han ido perdiendo por un montón de cosas. Pregunto, ¿no es más rentable políticamente, me refiero, llegar a acuerdos? Porque, bueno, pues seguramente, no sé, pregunto, ¿hay tanta diferencia entre Izquierda Unida y Podemos? ¿O quizá esa diferencia es igual de grande de lo que puede haber de aquí dentro del PP?
Claro, lo que ocurre es que la izquierda es muy cainita. Desgraciadamente ha sido muy cainita. Yo siempre recomiendo una película maravillosa que para mí es un ejemplar en este tipo de ironías, que es La vida de Brian. Creo que representa muy bien el comportamiento de la izquierda sociológica y política. Y yo trato de combatirlo con enormes dificultades, porque creo que la izquierda, con toda nuestra diversidad y que efectivamente somos organizaciones distintas, tenemos que trabajar por algo común, porque al final frente a un Mariano Rajoy somos lo mismo. Frente a un Albert Rivera somos lo mismo. Es decir, pues cuando vamos a parar un desahucio, por ejemplo, la gente que vamos a parar el desahucio, pues podemos ser de cada uno de su partido o de su asociación, pero sabemos que lo que tenemos en común es la necesidad de impedir una injusticia, en ese caso un desahucio. Esa lógica es la que yo trato de construir también políticamente, y por eso defendemos a ultranza la unidad electoral con Podemos, sabiendo que es una unidad electoral, es decir, que Podemos tiene sus cosas, nosotros tenemos la nuestra, pero que frente a esas diferencias hay unas cosas mucho más importantes, que es lo que compartimos. Bien, esto que estoy diciendo parece que la mayor parte de la gente lo comprende, pero en la izquierda, que es muy cainita, se suele querer subrayar siempre la diferencia, se quiere subrayar siempre lo que te separa del otro, y eso hace, por cierto, que tengamos muchas penalizaciones electorales, porque la gente de la calle no le importa realmente quién haga la política concreta, sino que se haga la política concreta. Y entonces, cuando ve a la izquierda pelearse todo el día y que las noticias son que pues alguien de Podemos se pelea entre sí con otro de Podemos, o de Podemos con la Izquierda Unida, Izquierda Unida con Podemos, o normalmente entre nosotros, ya sabéis que hay un refrán que dice, que se utiliza mucho en la izquierda política, dice, todos al suelo que vienen los nuestros. Sí. Bien, esto parecía aplicarse solo a la izquierda, porque la derecha era más disciplinada, como bien explicabas, disciplinada hacia adentro, pero quizás ha llegado el momento de terminar eso, porque vamos a unas primarias del PP en la que parece que empiezan a copiar incluso estos elementos de distensión,
es que
situación agónica.
Incluso. Da mucho la sensación, ¿no?, de que, por ejemplo, yo, esto es una opinión personal, ¿eh?, muchas de las personas que votan a Podemos, o que han votado a Podemos y que han puesto a Podemos en el sitio donde está, pues yo no creo que conozcan el proyecto y el programa político de Podemos, y que lo supieran diferenciar, por ejemplo, del de Izquierda Unida, ¿no? Podemos tuvo una campaña de marketing y marketing, no digo ellos, o sea, fueron un fenómeno sociológico de, bueno, mucha gente a partir del 15M también, pues que estaba harta, porque es que es la palabra, hartazgo, aburrimiento ya, quemaos, y votaron una opción que era pues salirse del tiesto. Sí, sí. Entonces, pregunto, ¿cree que eso ya va a volver a repetirse, que Izquierda Unida podría por recuperar esa izquierda descontenta? Porque, bueno, pues ahora también que se está viendo lo que hace Podemos en muchos casos, que no gusta también a muchos votantes, pues no sé cuál
claro,
es el momento.
El problema yo creo que es de enfoque, y al final yo que me paseo por toda España continuamente y lo que hago es preguntarle a la gente que me encuentro por la calle y que me saluda, pues le pregunto, oye, ¿y tú qué opinas de esto? Mira, la mayoría de la gente no sabe decirme las diferencias políticas entre Podemos e Izquierda Unida. La mayoría de la gente no las sabe decir. Y existen, ¿eh? Pero no las sabe decir. Suele decirme cosas como, Pablo me cae peor que tú, o Pablo me cae mejor que tú. pero se limitan,
bueno,
a eso.
Pero hay que escuchar también los comentarios, sí, que pueden parecer.
No, pero en el fondo es lo que
escucho.
Interesa.
Y entonces, claro, hay gente que me dice, yo te votaría, pero como vas con Podemos, no te voto. Y, claro, y por supuesto habrá gente que diga lo contrario. Pero la inmensa mayoría de la gente tiene complicidades con los dos espacios. Es decir, no quiere elegir. Porque sabe que en el fondo lo importante es que se transforme este país, que cambien las cosas,
pero al
de
final
principio y valores.
Más por personas que por ideas.
Desgraciadamente la política cada vez se nos está espectacularizando más. Está apareciendo una política más norteamericana en la que el liderazgo individual suele prevalecer sobre los proyectos políticos. Yo trato de combatirlo sabiendo que, bueno, pues ese es el tablero de juego. Que me puede gustar o no, pero es el tablero de juego. Pero trato de decir que Izquierda Unida no es Alberto Garzón, no soy yo. Es un proyecto político de más de 20.000 personas, 60.000 si contamos los simpatizantes, que compartimos un proyecto de país en el que podemos tener incluso alguna pequeña diferencia, pero sabemos que la sanidad tiene que ser pública, la educación, las pensiones, que tenemos que dar satisfacción a las necesidades más básicas, que tenemos que salvaguardar los derechos humanos. Bueno, todo eso lo compartimos entre nosotros, y yo creo que ese es el objetivo, ver cómo somos capaces de mejorar la vida de la gente. Esto en la calle se entiende muy bien. Se entiende menos bien en los espacios más politizados, en los que, como decía antes, se trata de subrayar la diferencia. Pero yo creo que, insisto, poco a poco la gente va comprendiendo esto. Incluso en un contexto como el actual, recientemente se ha hecho una consulta en Izquierda Unida sobre la confluencia, que más del 75% ha votado a favor de ir con Podemos en las próximas elecciones, sabiendo que a veces las cosas son muy difíciles, porque a veces hay pueblos, hay 8.000 municipios en nuestro país, hay pueblos en los que en Podemos solo tienen dos o tres personas, en Izquierda Unida hay otras dos o tres personas, y se llevan fatal en lo personal. Entonces, aún así, hay que trabajar que se ponga ante todo los problemas de la gente y no las relaciones, digamos, de carácter más personal.
Yo quiero volver a Madrid.
Sí.
¿Cómo está el tema de las listas en Madrid con respecto a Izquierda Unida?
Bueno, está bien, porque nosotros tendremos que hacer nuestras propias primarias, como hacemos en todos los lugares, primarias de Izquierda Unida, y después veremos cómo somos capaces de llegar a un acuerdo con otras fuerzas, entre ellas, por supuesto, Podemos. Pero yo soy optimista, porque tanto la militancia de Podemos como la de Izquierda Unida hemos votado a favor de una alianza. Y después habrá que ver cómo se concreta esa alianza. Será la propia Federación de Madrid la que tenga que concretarlo. Y si se hace bien, yo creo que puede haber una candidatura conjunta muy interesante que pueda disputar la Comunidad de Madrid al Partido Popular y a la derecha, que significa Partido Popular y Ciudadanos.
Pero dentro de la lista del que parece que va a ser el candidato, que es Íñigo Errejón.
Bueno, Íñigo Errejón es el candidato de Podemos en este momento, no es el candidato de Izquierda Unida.
Claro, el de Podemos, pero ustedes irían en la lista de Íñigo Errejón.
Esto es algo que tiene que concretarse. Por ejemplo, pongo un ejemplo de una que está más avanzada, porque, como decía antes, va a haber elecciones anticipadas con casi toda la probabilidad, incluso en el caso de que no las hubiera, son las primeras, que es Andalucía. Sí. En Andalucía, Izquierda Unida va a hacer sus primarias internas, Podemos va a hacer sus primarias internas y después se van a hacer unas primarias conjuntas. En las que se elige al candidato conjunto, al candidato que candidata que nos represente a todos y a todas. Y Teresa, que es de Podemos, y Antonio Maillo, que es el de Izquierda Unida, están pateándose toda Andalucía para intentar conseguir demostrar a la gente que este es un proyecto que merece la pena. Yo creo que es un proyecto ilusionante. Madrid puede seguir ese paso o puede construir unos singulares, atendiendo a que Andalucía tiene 8 provincias, tiene una singularidad distinta a Madrid, y Madrid tiene singularidad distinta al resto de territorios. Pero esa es la lógica. La lógica es Podemos tiene sus propias reglas, Izquierda Unida tiene su propia regla, y después encontremos reglas comunes y a lo mejor de ahí sale el candidato conjunto.
Me está queriendo decir que Maillo puede tener opciones en Andalucía. ¿Y será porque Teresa Rodríguez ha caído en desgracia?
No, en absoluto. De hecho, Teresa y Antonio lo que están haciendo es un tándem extraordinario. Vale. Y de hecho ellos tienen que concretar cuál es la forma de encontrar, bueno, ese símbolo que es el candidato o candidata, pero al final ellos lo que están demostrando con este tour que están haciendo por toda Andalucía es que no se trata, precisamente lo que hablábamos antes, de un solo líder o lideresa en este caso, sino de un proyecto conjunto en el que quizás su símbolo no sea uno, sino dos.
Pues Alberto, yo vuelvo a liderazgo, porque no me podrás negar que en algún momento, pensando al éxito que ha tenido Podemos y al electorado de Podemos, en algún momento no habrás pensado, pero si yo podía estar ahí.
Bueno, yo la verdad que tengo ego, como tiene todo el mundo, y tengo mis propias ambiciones, pero yo creo que mis ambiciones son de naturaleza política, no tengo ambiciones personales especiales. Yo en ese sentido creo que estoy libre. Estoy
porque quiero tienes ambiciones y no quieres,
pero
son
de naturaleza política, es decir, yo quiero transformar la sociedad y lo que voy a hacer es trabajar para que se consiga de la mejor manera posible y lo más rápido posible, pero no tengo una ambición digamos personal, privada. Lo que nosotros se nos surgió la oportunidad en el 2015. Podemos, como sabéis, ofreció a mucha gente de Izquierda Unida pasarse a Podemos porque se teorizaba que Izquierda Unida iba a desaparecer. Yo consideré que si Izquierda Unida desaparecía en el 2015 en las elecciones generales, eso iba a ser un drama para este país, porque podía desaparecer la izquierda organizada, podía desaparecer el espacio político que corresponde al Partido Comunista de España, a Izquierda Unida, que participamos en la transición, que sin ese conjunto de militantes no se hubiera podido entender la democracia, porque fueron ellos y ellas las que la conquistaron en la calle, con huelgas, con manifestaciones, sufriendo la represión, incluso la muerte. Bien, todo eso no se podía perder. Yo tenía un pánico, y lo tengo que decir así, que era vernos en el espejo de Italia. En Italia había existido un partido comunista, el PCI, que había sido de los más importantes de la izquierda en Europa, y sin embargo, hoy no queda nada de la izquierda en España, en Italia, había desaparecido. Y para mí, la posibilidad de que eso pudiera ocurrir en España era terrible. Por eso dije, no, yo no me voy a Podemos. No me voy a Podemos. Yo tengo que seguir aquí porque este es el proyecto político que creo, porque hay mucha gente que pertenece a esta cultura política que tiene que estar luchando conjuntamente. Y lo conseguimos. Conseguimos sobrevivir a pesar de que todo el mundo en los medios de comunicación decía que Izquierda Unida iba a desaparecer, porque solo se hablaba de 4 partidos. Conseguimos sacar 1 millón de votos, 2 diputados, ahora tenemos 8 diputados, estamos en las principales ciudades gobernando y efectivamente no estamos en el mejor de los escenarios. A mí me hubiera gustado pues que en vez de 1 millón de votos me hubiera votado 10 millones de personas. Eso es así, esa es la ambición a lo mejor a la que te refieres. Me hubiera gustado, pero conseguimos 1 millón de votos y por lo tanto pues hay que trabajar con los mimbres que tenemos para hacer las mejores cestas.
Acabo de citar la izquierda organizada, para que una buena parte de los electores identificaban las siglas de Izquierda Unida y no en cambio Podemos y las confluencias como ocurre ahora por la historia, en fin, que ustedes lo conocen mejor que nosotros. Yo quiero hacer un poco más zoom justamente respecto a eso de la izquierda organizada en el Ayuntamiento de Madrid, sí, porque si ha habido un ejemplo es justo de lo contrario, de una izquierda absolutamente desorganizada, donde ahora Madrid, en fin, lo que se llaman las confluencias, Podemos, Izquierda Unida, no han dado precisamente la mejor idea, la mejor imagen de unidad. Y hasta la propia alcaldesa, Manuela Carmena, pues ha tenido que conciliar en determinados momentos las disputas y hacer de árbitro y tomar decisiones porque le corresponde. En fin, yo no sé si de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas en Madrid, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, si va a haber esa izquierda organizada de alguna forma y si Izquierda Unida va a tener algo que decir en ese sentido.
Yo creo que sí, hay que pensar que Madrid tiene 3,5 millones de habitantes, es un ecosistema muy amplio donde existen muchas opiniones diversas y por lo tanto la izquierda, como hemos venido comentando en esta conversación, pues es todavía más diversa. Y además estamos en una ciudad, en Madrid, hablando, en la que parecía que el Ayuntamiento iba a ser del PP para siempre, es decir, estaba Gallardo, Nana Botella, pues Esperanza Aguirre, parecía que podía ser para siempre. Y sin embargo, pues lo que ocurrió en España fue, en Madrid en concreto, pero también en otras ciudades, que surgieron pues un montón de gentes que pensaban diferente, que se juntaron en un proyecto que es muy, muy diverso, muy heterogéneo, va desde gente que pertenece a los movimientos sociales, que ocupan casas para convertirlas en espacios de sociabilidad, hasta una izquierda más conservadora que podía proceder del Partido Socialista, hasta la izquierda organizada que es Izquierda Unida, hasta la izquierda anticapitalista, movimiento social, ecologistas, feministas, todo eso conjuntamente, insisto, cada uno con su propia mochila, es difícil de gestionar y eso hay que comprenderlo, pero aún así se consiguió poner en conjunto y se ganó la ciudad, es decir, se consiguió la alcaldía. Yo creo que eso hay que mantenerlo, hay que preservarlo. Y claro que ha habido roces, fricciones, desde Izquierda Unida lo sabemos porque teníamos a un concejal que fue cesado y era nuestro concejal, era uno de ellos de Izquierda Unida. Pero Carlos entendemos que Carlos Sánchez Mato, efectivamente, que además es miembro de la dirección de Izquierda Unida Federal. Bueno, pero sabemos que todo eso son cosas que hay que, digamos, tratar de resolver sin poner en cuestión el proyecto, porque al final, ¿cuál es la otra alternativa? La alternativa es dividirnos y darle la alcaldía otra vez al Partido Popular. Y yo creo que eso sería imperdonable. Tenemos que trabajar conjuntamente, tratar de resolver esa fricción en la medida de lo posible, sabiendo que van a existir, porque los seres humanos somos así. Si nos peleamos en las propias familias, ¿cómo no nos vamos a pelear en una ciudad de 3 millones de habitantes con esta heterogeneidad? Pero yo estoy seguro de que para las próximas elecciones, ahora Madrid va a seguir existiendo y va a seguir existiendo como espacio de unidad que espero pueda conseguir revalidar esa alcaldía.
Lo que pasa es que, bueno, quien tiene más peso dentro de esa confluencia, ¿no? Al final también va a poder imponer un poquito más su criterio, imagino, porque cuenta con más apoyos. Entonces, si Izquierda Unida tuviera más peso en esa confluencia que parece ya, bueno, pues una realidad que irá a Madrid, ¿qué propondría para la ciudad de Madrid? Porque de momento la verdad es que Carmena da muchos titulares, a nosotros sí que nos da muchas cosas, pero luego cosas así de físicas, digamos, de pues están los planes de urbanismo, la Gran Vía, pero ¿qué es lo que haría Alberto Garzón para la ciudad de Madrid? Las cinco cosas más importantes, más urgentes para hacer en Madrid
es que
capital.
No pararía de hacer cosas, quiero decir. Hay muchísimas cosas que están sin resolver, pero desde luego yo creo que una, que es común desgraciadamente a todas las ciudades, es el desempleo. A mí me para mucha gente por la calle y me pregunta que si le puedo dar un trabajo. Porque me ven, me conocen, saben que es algo en la tele, en la radio y creen, porque no tienen una visión de la política, digamos, tan pormenorizada como podemos tener en esta mesa, sino que creen que, bueno, pues los que salen en la tele son famosos y tienen poder. Y me preguntan, es que me encuentro mal con el trabajo, ¿me puedes dar algo de trabajo? Entonces, esas son situaciones muy, muy incómodas, pero que es necesario vivirlas para ser conscientes de lo que realmente está sucediendo. Y cuando eso sucede en una ciudad como Madrid, que tiene 1,000 millones de euros de superávit, que no los puede usar, porque existe una cosa llamada regla de gasto, cuando tienes eso, lo que tienes que saber es que no es inevitable, es decir, que podrían darse soluciones. Con ese dinero se pueden hacer planes de empleo temporales que satisfagan a esas familias, que reactiven la economía, que eso permite que las pequeñas y medianas empresas de barrio puedan contratar a estas mismas personas después. Es decir, hay otra forma de política.
¿Subvencionando a pequeñas empresas?
No, al final es un plan de estímulo. Los economistas les llamamos así, es un nombre un poco raro, de tradición keynesiana, pero es una forma de estimular el empleo público. Por ejemplo, en nuestro país, en el sector de la construcción se perdieron muchos empleos y era gente que ha tenido muy difícil reinsertarse en otros espacios porque no puedes dejar de ser constructor y de repente irte al sector de la informática. Eso no es tan sencillo. Por lo tanto, la rehabilitación de viviendas para mejorar, por ejemplo, el aspecto energético de las viviendas en términos ecologistas, bueno, eso son planes de empleo que se pueden generar, por supuesto, es con dinero público en primera instancia, pero que permite a la gente poder tener un ingreso. Ese ingreso lo va a consumir en la empresa pequeña y mediana en la que compra habitualmente. Esa empresa va a poder contratar nuevos trabajadores porque le estimula el comercio. Y bueno, es una forma de reactivar la economía muy adecuada, que es la que está prohibida, por decirlo de alguna manera, con las políticas del techo de gasto, de la regla de gasto de Montoro, y parece ser que ahora quiere continuarlas el Partido Socialista en cierta medida. Bien, todo eso es lo que tenemos que centrarlo. Y eso, en una ciudad como Madrid, que tiene 3,5 millones de habitantes, vuelvo a insistir, es fundamental. Porque las cuestiones que tienen que ver con el transporte, con el ecologismo, eso son también necesarias. Pero hay que entender que la forma más rápida de salvaguardar los derechos más básicos es el ingreso de las familias. Y hay un montón de familias en Madrid que no tienen ingresos y, por lo tanto, están al borde de la desesperación y que sobreviven pues porque hacen lo que en Andalucía le llamamos un chapú. Es decir, alguien te va a tu casa, te arregla una cosa de fontanería y tú le das 100 euros, por ejemplo. Y es todo, por supuesto, en B, pero eso le permite sobrevivir a esa persona. O porque tiene a un jubilado o jubilada en casa que vive toda la familia de la pensión, o porque al final ha conseguido la ayuda de parados de 400 euros,
va a comer a casa de su madre.
Pero esas realidades no son sostenibles en el tiempo, son una forma de salvar la vida al salto de mata. Y bien, eso, un ayuntamiento no puede mirar para otro lado. O sea, todo lo demás está muy bien, pero eso tiene que ser el centro. Entonces, si Izquierda Unida tuviera más peso, pues eso tendría más foco, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que es algo consciente en todo el espacio de Ahora Madrid y por eso hemos hecho una lucha contra la regla de gasto, porque no es algo de una competencia directa del ayuntamiento, sino del ministerio. Y es algo que, insisto, desgraciadamente pasa en todas las ciudades. Solo que en términos absolutos, como Madrid tiene 3,5 millones de habitantes, pues nos podemos imaginar que son miles y miles de personas y de familias las que están en las condiciones que estoy explicando.
El tema de la financiación autonómica, que está creando mucho revuelo, el aplazamiento, y que se empieza a acusar al gobierno socialista de ser muy de símbolos, pero poco de realidades, bueno, teniendo en cuenta que no se le van a dar los 100 días de beneficio de la duda que se les van a dar a todos los gobiernos.
No hay 100 días.
Exacto. ¿Usted cree de verdad que no habría un consenso para llegar a un acuerdo para modificar la financiación autonómica? Es decir, la misma mayoría que apoyó la moción de censura, en la cual estaban los nacionalistas, podría reproducirse ahora y no hacer que determinadas comunidades autónomas, que no tienen nada que ver con las históricas del País Vasco, que también librada ha salido con estos presupuestos, o Cataluña, que está en esta vorágine, en fin, tendrían mayores recursos que están en este momento bastante asfixiados.
Es un problema de voluntad política y a mí me apena mucho decirlo, pero Pedro Sánchez ayer dio las mismas explicaciones que daba el señor Montoro para no abordar este tema. Y además es contradictorio no solo con su programa, el del Partido Socialista, sino con sus acciones. La nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, firmó un acuerdo con Izquierda Unida y con Podemos en nombre del Partido Socialista cuando era consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía, hasta hace un par de semanas, para conseguir un acuerdo de financiación global, estatal y conjunto en nuestro país. Y resulta que un mes más tarde, cuando es ministra, renuncia a hacer eso. No digo renuncia a hacer eso, concreto, renuncia a intentarlo, porque efectivamente hay dificultades y todo el mundo quiere tirar para su espacio. Ayer Pedro Sánchez contestaba a Baldoví de Compromís del País Valencia, decía, haremos negociaciones bilaterales y tendremos mucho cuidado en particular con Valencia. A mí eso es esquema de negociación me parece un fracaso y me parece terrible. ¿Cómo puedes dar privilegios a una comunidad autónoma? Porque esto se lo habrá dicho a Baldoví, pero igual se lo ha dicho también a Cataluña, igual se lo ha dicho también a Susana Díaz en Andalucía. Es decir, la solución no puede ser reunirte bilateralmente con cada comunidad autónoma y en esa negociación, en función de la correlación de fuerzas, conceder o no conceder. La solución tiene que ser de país y, por lo tanto, tienes que reunir a todo el mundo, a todas las comunidades autónomas, a todos los partidos y tratar de encontrar una nueva forma de financiar a una comunidad autónoma que en nuestro país, que tiene ciertas dosis de descentralización en la gestión, aunque no sea tanto en las finanzas, pero hay que entender que la sanidad pública, por ejemplo, corresponde a las comunidades autónomas. Y si hay un problema de financiación en las comunidades autónomas, afecta a la sanidad pública.
Y sobre todo ahora que se ha vuelto a la sanidad universal.
Correcto, es decir,
¿cómo van a sufragar las comunidades autónomas otra vez ese coste que nunca se ha llegado a tasar? Nunca el PP dijo que se habían ahorrado unos 40 millones, pero no es cierto porque no se ha hecho un análisis real y matemático de cuánto cuesta. Pero en fin, coste tiene.
Claro, ¿no? Y desde nuestra perspectiva, los derechos tienen que ser iguales en todas partes del país. Y por lo tanto, eso requiere pues que aunque tú descentralices muchos elementos de gestión, porque además incrementan la eficiencia y es mucho mejor y más razonable, desde luego tienes que ver que el resultado sea igual para todos y para todas. Y eso solo lo haces cuando te reúnes, digamos, colectivamente, de forma integral, no de uno a uno, porque al final eso es una negociación que se da en el póker, pero no en la política.
Yo creo que es uno de los debates que más vamos a ver en la Cámara, en esta legislatura o en lo que queda de legislatura. Pasamos a otro tema. Mañana expira el mandado del presidente de la Radio Televisión Española. Hemos leído los últimos días que probablemente hasta cuando se pueda el concurso público famoso realizar, que parece no va a ser a cortísimo plazo, se podría dar un decreto del gobierno para, de forma inmediata prácticamente, nombrar un nuevo presidente. ¿Qué televisión pública quiere usted? ¿Y qué papel va a tener pues Izquierda Unida y Podemos, o con Podemos, en relación a la elección del nuevo presidente y al futuro que nos podemos esperar de la televisión pública española?
Pues yo creo que lo que tenemos que aspirar es a que la televisión pública sea un servicio público, y en ese sentido tiene que salvaguardar la independencia, de la misma manera que cualquier otro servicio público sabe que obedece al conjunto de la ciudadanía y no al líder de turno que en ese momento ostente la presidencia del gobierno. Creo que además todo el mundo es consciente de que la televisión pública juega un papel fundamental en la formación de opinión política, y por eso es un manjar para los determinados poderes políticos que han alcanzado la presidencia. Pero eso hay que evitarlo, porque además desprestigia la propia televisión, y yo creo que el modelo al que hay que ir, aunque muchas veces se habla de parecerse a la BBC, tiene que ser un modelo singular en el que se recoja lo mejor de cada experiencia internacional. Y en este caso yo creo que lo que hay que hacer es dar mucho peso a los trabajadores de Radio Televisión Española, que han estado salvando una situación muy, muy complicada, porque yo creo que en última instancia el proyecto del PP es el que se vio en Valencia, es el de cerrar la televisión, el de bajar toda la calidad, convertirla en un instrumento de manipulación y después, justificándose en los malos resultados, cerrarla. Creo que ese era el modelo que tenía el PP en mente, y eso hay que evitarlo, y hay que blindar la televisión. Yo creo que garantizar que los trabajadores tengan toma de decisión es fundamental. Eso hay que negociarlo entre todos y todas. Desgraciadamente hemos visto una maniobra de última hora del PP y Ciudadanos intentando evitar eso, pero espero que este decreto, que está por ver, que sería mañana viernes, del Partido Socialista, pues pueda acelerar pues esa renovación de Televisión Española, entendiendo que tiene que ser un servicio público, que forma opinión pública, que forma el concepto de país, de un país avanzado, que tiene acceso a una programación de calidad, que no está sujeta únicamente a el criterio de rentabilidad, porque claro, al final el criterio de rentabilidad te puede llevar a promocionar la telebasura, la conocida como telebasura. Yo creo que una televisión pública no tiene por qué hacer eso, al contrario, tiene que, salvando que no necesita hacer eso, pues promocionar una televisión de calidad a todos los efectos, no solo, digamos, de los telediarios, que es en lo que nos solemos centrar, o en las tertulias, sino también en la producción propia, en las series de televisión, en fin, yo creo que hay una forma de reconstruir una idea de país a través de múltiples productos culturales que se hacen a través de Televisión Española y que se está desaprovechando. Hoy en día, en nuestra sociedad, la gente sabe más de la historia de Estados Unidos que de la historia de España. Y esto es porque no ha existido una industria cultural promovida por el Estado. Televisión Española tiene que ser un puntal en eso. Es decir, creo que se puede hacer y se puede hacer muy bien para que la gente conozca de dónde venimos, por ejemplo.
Señor Garzón, antes comentaba a la pregunta de Victoria Lafora, no sé si desilusión aceptada de que no va a poder haber un modelo nuevo de financiación de las comunidades autónomas en estos dos años que se prevén pueda mantenerse la legislatura hasta las elecciones generales. Hay otro asunto, teniendo en cuenta que estamos en una situación un poco especial, porque prácticamente desde ahora estamos ya prácticamente en campaña electoral para distintas cuestiones, las municipales, autonómicas, europeas y también las generales, porque queda poco tiempo. Y hay otra desilusión que, afecta a muchos millones de personas que además casi siempre votan, que son los pensionistas. Sí. y se les ha, en fin, se ha aplazado sine die de momento esa posibilidad de revalorizar las pensiones conforme al IPC, que era una de las propuestas de la izquierda, del PSOE y ustedes también. Y ahora eso se ha quedado en la comisión del Pacto de Toledo, aplazada sine die, porque el PP no tiene una idea clara hasta saber qué pasa el 21 de julio, cuál es su nuevo líder, en fin. Pero ¿qué se le dice a los jubilados que están saliendo a las calles, en fin, continuamente, para que ahora, cuando quizás podían atisbar la esperanza, hombre, por fin hay un cambio de gobierno con personas y partidos que nos han dicho que quieren revalorizar las pensiones al IPC al menos, no sé si todas o en épocas de crisis solamente las más bajas, en fin, que se tenía como ese atisbo posible incluso una revalorización con una paga extraordinaria en el mes de julio para compensar todo lo que vienen que no han cobrado conforme a ese IPC desde enero. ¿Qué se le dice ahora?
Bueno, lo primero es entender que la pensión es un derecho y eso es equivalente, por ejemplo, a la sanidad pública o a la educación pública. ¿Qué quiere decir? La sanidad y la educación pública son deficitarias, es decir, me pongo en el caso más extremo, son deficitarias, pero es un derecho. Entonces hay que considerar a la pensión también así, porque, por lo tanto, tú lo que tienes que encontrar es la forma de financiarlo, pero ya has cerrado la oportunidad de que se vaya a un sistema de privatización parcial o total, que en cierta medida es algo de lo que se apunta desde la derecha, o desde organismos internacionales que directamente solo abordan el tema del gasto. Cuando uno ve que el Fondo Monetario Internacional propone que nos jubilemos a los 70 años, está claramente diciendo el Fondo Monetario Internacional que lo que le interesa es que te jubiles casi al punto de la muerte, porque de esa manera eres mucho más barato para las finanzas públicas. Esto, que contablemente es obvio, en términos políticos es una barbaridad. Porque al final es un derecho humano que tienes por haber trabajado la mayor parte de tu vida, y es algo propio de las sociedades avanzadas y que costó mucho al movimiento obrero y a los partidos de izquierda a lo largo del siglo XX que se pudiera ir instalando. Pero por lo tanto hay que hacer mucha pedagogía también. El sistema público de pensiones tiene ingresos y tiene gastos. Los gastos son lo que son las pensiones en sí misma y los ingresos fundamentalmente son las cotizaciones. También hay un cierto tipo de impuestos que son para las no contributivas. Pero para las pensiones contributivas fundamentalmente son las cotizaciones. Por lo tanto, la solución es incrementar ingresos. Y para incrementar ingresos lo que tienes que hacer es generar puestos de trabajo. Veníamos hablando antes, ¿no? La anterior pregunta, la regla de gasto, el Ayuntamiento de Madrid. Imaginemos que efectivamente se hace esa política de generar puestos de trabajo. Esa gente no solo cobraría, también cotizaría. Esos son ingresos que entran en la seguridad social, eso entra en los ingresos y de esa manera hay dinero para pagar las pensiones. Por lo tanto, el miedo que intenta generar la derecha es falso. No están en peligro las pensiones. Lo que ocurre es que tienes que generar ingresos al sistema público de pensiones. Y en el peor de los casos, podrías financiarlos con el sistema fiscal, pues subiendo impuestos, por ejemplo, a las grandes empresas. Y que sean las grandes empresas de las que financian las pensiones porque se considera prioritario, porque es un derecho. Por lo tanto, hay respuestas. Ahora, hace falta construir la voluntad política. Y en esa voluntad política, de momento, el Partido Popular no está, porque prefiere promover los planes de pensiones privados, que ni siquiera es eso, sino simplemente una fórmula de ahorro especulativa. Ciudadanos, por supuesto, también está en la misma línea. Y el Partido Socialista, vamos a ver, la última reforma fue del Partido Socialista, la de los 67 años de jubilación. O sea, nosotros vamos a ser muy combativos y creo que la gente que está en la calle tiene razón. Porque aunque no entienda de todas estas cosas, que los economistas a veces somos demasiado técnicos, se entiende muy claro. Si la vida sube un 2% y tu pensión 0,25, eres más pobre.
Pues señor Garzón, tendríamos un montón de preguntas más que hacer, pero se nos ha acabado el tiempo, así que le agradecemos muchísimo. Otro día seguimos, hacemos segunda parte, si le parece, ¿eh?
Por supuesto que sí, yo encantado, gracias.
Y ahora, como es el día de la música, estamos dedicando una pieza musical a cada uno de las personas que están pasando por aquí. ¿Qué le parece la suya?
Pues a mí me encanta La Raíz, es un grupo que además hace unas canciones muy reivindicativas, muy culturales, y yo creo que la música es parte de la cultura, proyecta un proyecto de país, y yo creo que este es un ejemplo muy claro.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un placer y nada, sabe que tiene, puede venir al desayuno con diamantes cuando quiera porque ha brillado.
Muchas gracias.
Gracias.
¿Quieres cocinar sin complicarte la vida? Te enseñamos todos los trucos, recetas y secretos los jueves en Buenos Días Madrid con Margarita García.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, ¡te pedimos perdón! Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Si estás buscando sitio para aparcar en este momento, puedes elegir. Confiar en la ley de atracción y decir, voy a encontrar sitio, voy a encontrar sitio, voy a encontrar sitio hasta que los planetas se alineen. O puedes descargarte el Parking App y aparcar ahora en el parking más cercano entrando y pagando con tu móvil. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Bueno, son las 9:53 de la mañana y bueno, pues en este desayuno con diamantes vamos a salir a la calle porque hoy es 21 de junio, es el solsticio de verano, a las 12:07 entramos en la nueva estación y tenemos el día con más horas de sol. Por eso hay un grupo de ópticos que nos invitan a pasarnos por la plaza de Felipe II, que es muy céntrica, ya lo saben, para comprobar de cerca cómo son los rayos ultravioletas, que son los que, entre otras cosas, dañan nuestros ojos y la piel de los párpados. Y nos van a ayudar a conocer qué tipo de protección llevan las gafas que estamos utilizando. Y para eso hemos enviado a nuestra compañera Gloria Talavera. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos en esta... Tengo gafas de sol y ahora os voy a contar mis resultados. Y antes de nada, ¿sabéis cuántas horas de sol vamos a tener hoy? Muchísimas, 15 horas y 3 minutos. Vale, por eso esta acción se hace hoy para concienciar de los peligros de este sol para la vista, para nuestros ojos, pero también, como decíamos, para todos nuestros párpados. Y lo primero, tengo aquí una máquina delante, me pongo y compruebo qué es lo que están haciendo ahora mismo los rayos ultravioleta sobre mi cara, sobre... también las gafas que llevo, sobre mi piel, sobre los párpados. Me lo estaba explicando hace algunos minutos una de las responsables de Carl Zeiss Visión España. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, ¿cómo se me ve en esta máquina? Cuéntaselo a los oyentes.
Pues es simplemente una cámara con un filtro UV que lo que hace es mostrar el efecto del sol en la piel, que además es un efecto acumulativo, con lo cual ahora mismo estás viendo pues esas señales, tanto manchas como pecas, que ha dejado el sol en tu piel a lo largo de todo este tiempo.
¿Y por qué me veo tan oscura? ¿Eso es bueno o malo?
Tú te ves oscura porque, como hemos comentado antes de entrar en antena, te has echado crema protectora.
Entonces, 50 plus ponía.
Claro, claro. Y entonces, efectivamente, la radiación UV pues ha sido bloqueada por esa crema que has usado muy correctamente un día como hoy, y por eso, efectivamente, tu cara se ve más oscura.
Y las gafas que llevo, que son de sol, porque no utilizo gafas de visión, también se ven negras. ¿Eso es bueno?
Claro, efectivamente, llevas unas gafas de sol correctas que bloquean esta radiación hasta donde deben hacerlo, que según es la Organización Mundial de la Salud, son los 400 nanómetros.
Me voy a quitar las gafas y ahora sí que veo alrededor de mis párpados manchitas blancas. Ahí no me he echado lo suficiente protección, creo, ¿no?
Eso ocurre muy a menudo. Nos protegemos la piel del rostro, pero evitamos la zona alrededor del ojo. Entonces, esa zona es muy sensible. De hecho, entre el 5 y el 10% de los cánceres de piel precisamente se originan en los párpados, con lo cual es necesario protegernos esa zona y, por supuesto, los ojos.
Y Cristina García va a estar acompañando también a todos los ciudadanos que se quieran acercar por aquí. Tú eres óptico, ¿y qué dudas no surgen a la hora de adquirir unas gafas que nos protejan, aparte de darnos una buena visión?
Pues sobre todo yo creo que la gente se piensa que con una gafa de sol, bueno, pues nos protegemos cuando hace sol y demás, pero no se sabe que también hay que protegernos el resto del año, que cuando vamos por la sombra también hay radiación ultravioleta, que cuando es invierno también, y cuando hace un día nublado también. Entonces, lo que tenemos ahora son unas lentes que nos permiten protegernos siempre y evitar que los daños vayan a más.
Yo que soy nuevo en esto de las gafas de visión, tú llevas ahora mismo unas gafas de visión transparentes.
Correcto.
¿Podemos hacer la prueba, a ver, sí, contigo, para ver si estás bien protegida o no?
Pues mira, parece que sí, ¿no? Porque mis gafas, en este ejercicio con la cámara UV que hemos hecho antes contigo, aparecen totalmente oscuras.
O sea, que las gafas transparentes, las que utilizamos para ver, también deben llevar esa protección.
Exacto. Y deben llevarla hasta nivel máximo, porque es verdad que todas tienen algo de protección, Gloria, pero deberían llegar hasta esos 400 nanómetros, que es la protección ideal.
Muchísimas gracias a nuestros invitados. Begoña, yo creo que hemos contado todo, que hasta las 8 de la tarde todo el mundo va a comprobar aquí cómo son sus gafas.
Eso es lo que tendremos que hacer. Uy, se nos ha ido. Que eso es lo que tendremos que hacer y, como hemos dicho en alguna ocasión, Sampien, siempre comprar las gafas donde nos fiemos. Victoria Lafora, el propio Padula, nos vemos prontito. ¿Eh?
Hombre, por supuesto.
Muy buenos días a todos.
Buenos días, gracias.
Llega la información.
¿Qué destino nos aconseja para estas vacaciones?
Lo más visitado del año pasado fue Frenazo Bruto.